Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Esto es el partidazo, cadena COPE. Tenemos una gran entrevista por delante. Enseguida, en el partidazo, Sandro Rosell, el expresidente del Barça, que estuvo 645 días en la cárcel y que hoy ha presentado su libro contando su historia. Un fuerte abrazo. No se pierdan la entrevista con Sandro Rosell ya mismo aquí, en el partidazo. Merece la pena escuchar la entrevista. Antes, noticia importante, noticia que adelanta la cadena COPE en el partidazo con Antonio Ruiz. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, Juanma. Sí, según ha podido saber la cadena COPE, la sede del estadio de Atatürk de Estambul, asignada para albergar la final de la Champions este año, podría caerse y ser reemplazada por otra porque, al jugarse sin público, la sede turca habría comunicado a la UEFA que no va a poder recuperar siquiera la inversión necesaria para adaptar y remodelar el estadio y otros gastos adicionales para tal evento. Ahora la UEFA se prepara para encontrar otra sede y entre las opciones que baraja parece ganar terreno Lisboa, la capital portuguesa, aunque también ha recibido ofrecimiento de otros clubes de Europa, incluido alguno de España.
Importante noticia. Gracias, Antoñito. Se puede caer Estambul como la sede de la final de la Champions y Lisboa gana enteros, incluso algún estadio español. Noticia que adelanta Antonio Ruiz aquí en el partidazo de la cadena COPE. Está a punto de arrancar un gran programa de radio. Ahora lo que toca es remontar. Y el Santander pone todo su empeño y solidez en hacerlo posible, concediendo más de 45.000 millones a empresas, pymes y autónomos, ayudando a más de 200.000 familias con el aplazamiento de pagos de préstamos o hipotecas, disponiendo más de 60.000 millones para sus clientes y ofreciendo ventajas para viajar este verano y apoyar así a nuestro turismo. Consulta condiciones en bancosantander.es y, como dice Rafa Nadal, las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra. ¡Vamos! Sandro Rosell, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Sé que tiene una agenda hoy, que ha tenido una agenda absolutamente de locos. ¿Cuántas preguntas ha podido responder hoy a periodistas?
Ostras, no lo sé, pero muchísimas. Bueno, es lo que tiene, ¿no? Intentar promocionar un libro para conseguir los máximos recursos, que es lo que intento y que es mi objetivo, para ayudar a la Fundación del Padre Paulino. Y entonces hay que dejarse la piel aquí, lo que haga falta.
¿Uno ya pone el piloto automático para responder o no? ¿O se fija exactamente en cómo es la pregunta, en cómo es el tono, cuál es la intención del periodista? ¿Cómo está hoy Rosell?
No, piloto automático nunca. No, siempre hay que estar atento. Y estoy atento contigo también, ¿eh?
No, aquí tranquilo, vamos. No, ¿sabes lo que pasa? Que estaba pensando, es que ha dicho absolutamente todo. Es difícil entrevistar a un personaje que ha dicho tantas cosas con Évole, Mundo Deportivo, esta mañana con Basté, en la rueda de prensa, en el reportaje de TV3. Creo, yo digo, no creo que le quede mucho por contar a Sandro Rosell. ¿Hay algo que se haya callado, Rosell, en todos estos momentos con los medios?
Puede ser. Yo respondo a todo lo que me preguntan sin ningún tipo de censura, por supuesto, ni restricción. Y intento aportar todo lo que me pedís. De todas maneras, pienso que cada uno de los medios a los que voy tiene su público y tiene su audiencia, y no pasa nada repetirlo, porque muy probablemente la gente que nos está escuchando ahora es la primera vez que me escucha, entonces, o que nos escucha. Con lo cual ya está bien, no pasa nada. Está muy bien repetir mensajes.
Pero el mensaje es el mismo, ¿no? O sea, es el mismo Rosell que habla en Rakug, el que habla en la COPE. No cambia, ¿no? Aunque la audiencia sea distinta, ¿no?
Sí, a mí no me importa. Yo no cambio.
No cambia el repertorio. Perfecto.
No. Ya el tema como decía antes, perdona que te corté, ¿eh?
Sí.
Pero como no estoy en campaña de nada ni busco votos, no he de ser ni políticamente correcto ni pensar las preguntas con anterioridad. Sale lo que sale.
¿Sus abogados se ponen nerviosos con las entrevistas?
A veces un poco, sí. Pero yo les digo, lo siento, pero esto va así. Soy como soy, no puedo cambiar.
Vamos a hablar sobre todo de cómo fue ese paso por la cárcel.
Sí.
Yo cuando escucho a la gente hablar de la cárcel, lo describen no como un sitio, no sé, horrendo. Parece como que sale todo el mundo después de haber vivido una experiencia ahí dentro muy especial. O sea, realmente, ¿todos deberíamos pasar al menos un par de días en la cárcel?
Sobre todo la gente que manda a la cárcel a gente. Esto estaría muy bien porque así se darían cuenta que a veces, antes de tomar esta decisión, hay que pensárselo mucho. Porque a pesar de que sí que es verdad que es una experiencia vital y que descubres, te redescubres incluso partes espirituales de ti mismo que no conocías, tienes anécdotas y tienes vivencias que en tu vida las tendrías si no fueras a la cárcel, es un sitio malo. Esto no se puede definir que sea un sitio bueno. No es verdad. Cuando te privan de libertad es malo. Nadie puede decir que es un sitio bueno. Esto es imposible. Ahora bien, cuando estás allí, es verdad que descubres cosas increíbles del ser humano. Por ejemplo, la solidaridad que hay dentro de la cárcel entre los presos a veces es sorprendente. También a veces las peleas, ¿eh? Es un lugar muy extremista en todo lo que son sentimientos, emociones, actuaciones, actitudes, pero es malo. O sea, no aquí
ya,
si encuentras a alguien que dice que la cárcel es buena, me lo presentas porque voy a alucinar muchísimo.
Hablando de las peleas,
es malo.
¿Se metió usted en alguna o tuvo cerca alguna?
Sí, cerquísima. Tuve una muy cerca, tan cerca como que nos manchamos de sangre. A uno le clavaron unas astillas, porque ahí, claro, no pueden haber armas, en teoría, no pueden haber ni armas, por supuesto, de fuego, pero tampoco armas blancas. Pero bueno, un palo de una escoba roto con una astilla es una arma, y de hecho fue lo que pasó. Se pelearon, se clavaron todo lo que se encontraban, y estábamos muy cerca y brotó tanta sangre que nos manchó. Estábamos leyendo un libro, nos manchó el libro, la ropa, fue un desastre. Sí, muy cerquita. Y después lo que es peleas de bofetadas, digamos, de darse tortazos, muchísimas.
¿A usted alguno le ofreció pelea?
No, pelea no. Un par de veces me increparon, pero fue chorradas. No, la verdad es que...
¿Con qué le increparon?
Pues una en porque un tío empezó a decirme que era un catalán de mierda y que todos los catalanes tenían que morir. Esto fue, bueno, un tarado. Y el otro fue una persona, bueno, ya se veía que no muy integrada en la sociedad, que me amenazó de que si no le compraba un café cada día me daría una somanta de hostias. Y entonces decidí no comprarle el café e intentar no recibir la somanta.
¿Y cómo hacía cuando se cruzaba con él y le decía, no tengo el café? ¿Qué le decía usted?
Bueno, entonces tú tienes, en ese episodio concreto, pues yo le encaré un poco y le dije, oye, me parece que te equivocas, y entonces pues bajó un poco las velas, pero si te amedrentas, pues tienes que pagar el café en toda la cárcel, y un euro en la cárcel es un dineral, ¿sabes? Porque tienes un límite de 100 euros semanales. Y entonces ahí tienes que pensar en comprar. Pues yo tenía mucho gasto de sellos, mucho gasto de papel, mucho gasto de bolígrafo, de sobres, porque escribía muchísimas cartas. Las llamadas de teléfono es lo más importante. Tienes que comprar tarjetas que valen 5 euros la tarjeta. Y entonces, pues un euro en la cárcel es un dineral.
Sí. ¿Usted le tenía miedo a alguien ahí dentro? ¿Había algún preso que cuando le veía decía, uff, me da miedo?
Hombre, algunos, la verdad es que cuando los veías te daban respeto. Miedo no es la palabra, pero sí respeto. Habían unas bestias de estos países del este que daban respeto, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Cuando los veías levantar pesas en el gimnasio, aquello que se ve en las películas, ¿no?
Sí.
Igual. Sí, son unas bestias de tíos que dices, madre mía, si aquí hay tortazos, lo mejor es correr.
¿La cárcel se parece a lo que vemos en las películas?
Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, 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 mucho. Sí, sí, sí.
¿Le ofrecieron droga a usted?
No me ofrecieron, pero sí que delante mío pues había lo que se llama el trapicheo de la droga, sí, ahí, sí, sí. Como en todos los sitios de la sociedad, ¿eh? Uh-huh. Pero en la cárcel también, sí, hay droga.
¿Y cómo la pasan para adentro?
Bueno, pues normalmente con las visitas. Normalmente hay internos que cuando tienen vises a vises o familiares o íntimos, pues su pareja o sus familiares se las apañan para entrarlo de alguna forma escondido en el cuerpo.
¿Y había teléfonos móviles? ¿Había gente con teléfonos móviles?
Sí, me consta que habían teléfonos móviles. De hecho, en una etapa de la cárcel descubrimos a uno con un teléfono móvil grabándonos. Sí habían, pero también están muy controlados. Me consta también que muchas veces la misma institución lo sabe y lo deja, pues incluso la policía, porque les interesa escuchar las llamadas que hacen algunos internos, ¿no? Pero sí, sí, también. Alguna vez vi a uno usándolo, sí.
¿Cómo es una noche buena en la cárcel?
Igual que la anterior, igual que la posterior.
¿No hay nada especial?
Bueno, sí, hay lo que se llama... Hay algo especial. Aquel día hay un trozo de carne para cenar, que normalmente no lo hay. Le llamaban entrecot. De todas maneras, un entrecot dejaba de que desear, ¿no? Sí. Pero bueno, la intención estaba, ¿eh? Las cosas como sean. Y después te ponían una especie de bebida que era como un champagne de color rosa, que dulce, que es para niños, que no me acuerdo el nombre, chipite o chipa, bueno, no me acuerdo el nombre, algo así.
Sí, algo así, sí.
Y entonces esto era lo que te ponían como cosa especial. Y después unos polvorones, quizá, y alguna cosa de estas típicas de Navidad. Pero vaya, a dormir a la misma hora, levantarse a la misma hora, tampoco hay una especial alegría, digamos. Para mí era una noche más.
¿Y en Nochevieja se toman las uvas o no?
Se toman, hay uvas, pero se toman a las 8 de la tarde.
¿Toman claro, las uvas a las 8 de la tarde? Porque no pueden estar a las 12 despiertos ni ese día.
No, sí puede estar despierto, pero en tu celda y solo. Sí, sí.
Supongo que son días difíciles esos, ¿no? Cuando uno sabe que llega el 24 de diciembre, el 31 sí. de diciembre, su cumpleaños, el cumpleaños de su mujer, de su hija,
sí,
no sé.
Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Para mí fue especialmente duro no el pasar la Navidad sin mi familia, que también, por supuesto, pensar que está toda tu familia reunida y solo faltas tú, pues esto es impactante. Pero a mí los dos peores días para mí de celebraciones familiares fuera de la cárcel fue el 18 aniversario de mi hija pequeña, que no lo pude celebrar con ella, que es una fecha especial, sobre todo pues bueno, la otra hija ya los había hecho y le habíamos hecho una fiesta con todos sus amigos, pues la pequeña se quedó sin fiesta de mayoría de edad. Y después los 25 años de casado con mi mujer, que teníamos preparado pues una fiesta con todos nuestros amigos de toda la vida y nuestra familia, y eso pues ya no lo podré hacer. Esto se acabó, nunca más, porque 25 años ya han pasado. Podré celebrar los 27 o los 30, pero los 25 se acabó.
¿Ha quedado usted en verse con alguien de los que estaban ahí dentro?
Sí, he visto varios, sí, he visto a varia gente.
O sea, ya están fuera también, están fuera.
Sí, claro. Sí.
Sí, sí.
De todas formas, también he ido a ver a compañeros que se quedaron dentro un par de veces. He ido a la cárcel.
¿Ha vuelto a la cárcel a ver sí. a compañeros que estaban dentro?
Sí, sí, sí. Sí, porque sabíamos que eran amigos que hicimos ahí dentro, que pues o no tenían familia o eran de fuera de España y nadie venía a verles. En los vis-a-vis familiares no tenían nunca a nadie, y en las visitas de locutorio tampoco. Y entonces tú puedes ir a visitar a quien sea en locutorio, no en familia, si no eres familia, por supuesto. Y sí, hemos ido un par de veces y a llevarles un poquito de material, sobre todo zapatillas de deporte, que es lo que más se necesita en la cárcel. Y con los que han ido saliendo, sí, nos hemos ido viendo, y gracias a Paulino, al padre de Soto del Real, él ha hecho un chat, ahora que esto pues la tecnología te lo permite, en un chat que la gente que tenía pues una cierta relación con Paulino nos vamos incorporando al chat, y a través de ahí pues nos vamos reencontrando. La verdad es que Es que es chulo, me gusta seguir en contacto con algunos de ellos.
¿Tiene más, menos o los mismos amigos que antes de entrar en la cárcel?
Los mismos.
¿Los mismos?
Sí.
Porque a lo mejor lo que ha crecido por un lado se ha perdido por otro, ¿no?
Pues sí, algo así podría, bien definido, sí señor.
¿Le ha fallado alguien que esperaba, que pensaba que no le iba a fallar?
No, de los auténticos, de los que llamamos el primer aro de la cebolla, ¿no? Uh-huh. No, estos no ha fallado ninguno. Uh-huh. Ya un poquito el segundo, el tercer aro de la cebolla y sí, alguno se ha despistado, digamos.
¿Dentro de la cárcel lloró?
Sí, varias veces.
¿De impotencia, de rabia, de tristeza, de depresión?
Pues diría de todas las cosas menos de depresión, porque creo que depresión no tuve, creo, ¿eh? Igual sí, porque tampoco lo sabes, pero de impotencia sí, de tristeza también, sí, muchas veces, la verdad. Y te digo una cosa, antes de entrar en la cárcel, que yo recuerde, solo había llorado cuando me hacía daño físico y de pequeño. Hacía muchísimos años que no lloraba. Sí.
¿Y le relajaba llorar? ¿Le descargaba? Echarlo.
Me hacía rabia, ¿no? Al principio, por aquello del, no sé, yo tengo una...
Del amor propio, del orgullo, ¿no?
Del orgullo, decir, hostias, no, bueno, no puede ser que estés llorando. Y me daba rabia llorar de rabia.
Joder, qué frase.
Pues mira, ¿ves? Esta no la he dicho en toda la tarde.
No se lo ha dicho a nadie esto, ¿no?
No, ya tenemos una.
Hay una cosa que no había dicho.
No, y además es que es verdad, me daba rabia llorar de rabia. Es que es verdad.
¿Fueron muchas veces?
Pues no recuerdo cuántas, pero más de 5 seguro, sí.
¿Y el compañero de celda, Joan, qué hacía cuando le veía así?
Los dos disimulábamos, porque él también lloraba. Y entonces, como teníamos una litera, yo dormía debajo y él arriba, pues cada uno lo hacía desde su intimidad, dentro de la poca intimidad que tienen 12 metros cuadrados con dos personas viviendo dentro.
¿Cómo reaccionaría si entra en un restaurante y se encuentra con la juez cara a cara?
Intentaría, la verdad es que no sé cómo reaccionaría, pero supongo que evidentemente no le diría nada. Intentaría, no sé si la miraría, si la esquivaría, no sé. En ese momento, la verdad es que no lo he pensado nunca, porque vaya preguntita también, ¿eh?
Bueno,
vaya preguntita, pero no sé cómo reaccionaría, sinceramente.
¿Es una situación que prefiere que no se dé?
Prefiero que no se dé, sí. Prefiero que no se dé.
¿Le pondría muy a prueba?
Muy a prueba, sí. Sí, porque no se me ocurre el por qué esta señora actuó como actuó. Cuando todo el mundo sabía que no había nada, cuando le demostramos por activa y por pasiva que no había nada, que no había caso, le explicamos 30 veces que cómo podía ser que un fiscal de oficio se pusiera a investigar a un empresario catalán, entre paréntesis, que casualmente había sido presidente del Barça, cierro paréntesis, de actividades empresariales privadas, cuando no había habido ninguna denuncia por parte de nadie, al revés, todo el mundo quedó encantado de la acción empresarial que se tomó, que era absolutamente legal, 12 años atrás, no entendíamos cómo esto podía pasar en un país extranjero. ¿Qué hace la Audiencia Nacional Española dirimiendo lo que pasa en Brasil? En tal caso hubiera tenido que ser la Audiencia Nacional de Brasil, que hubiera seguido el caso, si es que hubiera caso, que no había caso. Y entonces no lo entendíamos y seguimos sin entenderlo, ¿eh? Por eso hemos interpuesto una querella a esta señora, para que ella o alguien de la justicia española nos explique qué es lo que le hizo tomar estas decisiones, si fue porque se equivocó o se equivocó expresamente, con lo cual quiere decir que prevaricó. Queremos saberlo, tenemos muchas ganas de responder a esta pregunta.
¿Cuánto valen 645 días de la vida de Rosell? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto le tienen que dar para que usted se sienta...?
No tiene precio.
No tiene
ni
precio.
Ni la mía, ni la tuya, ni la de ningún ser humano. 2 años de vida no tienen precio. He puesto este ejemplo, esto no es nuevo, perdona, esto no es nuevo porque lo he explicado
bueno,
esta
va
mañana.
Bien la entrevista, hasta ahora va bien.
Vale, pues 2 años, ¿qué valen 2 años de vida de una persona? Yo lo comparo con que tú te estás muriendo, mañana te han dicho que te mueres, y viene el doctor y te dice, mira, mañana no te mueres, y te voy a dar 2 años más de vida, pero a cambio me lo tienes que dar todo. ¿Tú qué haces? Se lo das todo. O sea, ¿qué vale 2 años? Pues todo. Es que todo, ¿qué quiere decir? Que no tiene precio. 2 años de vida, ahora parece, bueno, como más o menos aún somos más o menos jóvenes, cada día menos, pues bueno, no pasa nada. No, sí pasa, porque el día que te mueras, pues dirás, ostras, si ahora me dieran 2 años, imagínate tú, ¿qué pagarías? Todo lo que tienes. No tiene precio. Es terrible que te hayan robado 2 años de vida.
¿Duerme bien en casa ahora?
Sí, muy bien, gracias a Dios.
¿Cuántas horas duerme al día?
8, clavadas.
8 horas. ¿No tiene pesadillas?
No.
¿No le aterra? La cárcel no es un trauma que está en la cabeza y que de repente despierta a Rosel a las 4 de la mañana pensando que está en la litera.
No, para nada. No. Quizá es porque ya desde el primer día la afrontamos. Enseguida fuimos a visitar a nuestros compañeros porque a algunos les dijimos que enseguida que saliéramos les traeríamos cosas y lo hicimos. Y quizá el primer día que entramos con Joan en la cárcel dijimos, ostras, esto quizás sí, pero ya enseguida te hiciste con el lugar y ya no. La verdad es que cero pesadillas. No, aquí no me puedo hacer la víctima.
¿Florentino la ha llamado?
No directamente, pero sí a través de un amigo.
¿Por qué no lo hace directamente?
No lo sé. Igual, es que yo me cambié el teléfono también.
Vale. Entonces, ¿cree que puede estar enfadado por lo que dijo usted en el programa de Évole de que, bueno, lo de fichar a Neymar por un club y tal a lo mejor había influido?
No, yo no lo dije en el programa de Évole, lo digo en el libro.
Ah, ¿en el libro?
Lo digo en el libro, pero no lo digo. Yo no afirmo. Yo lo que explico allí es que cuando tú estás en la cárcel y en el caso nuestro das 6.500 kilómetros vueltas a un patio de 40 por 20.
Por cierto, eso que sí lo he leído, ¿cómo lo ha medido?
Bueno, es que tienes tantas horas que tienes mucho tiempo para medir. Yo sabía que el patio medía 40 por 20 porque era una pista reglamentaria de balonmano o de fútbol sala.
Sí.
Que miden 40 por 20. Y entonces esto es el patio de dentro de la cárcel. Y entonces como dábamos X vueltas, concretamente 80, multiplicando, pues te salen los 10 kilómetros al día, que es lo que intentamos hacer, que multiplicado por 650 días son 6.500 kilómetros.
Vale, está perfecto entonces, sí.
Y entonces teníamos mucho tiempo para pensar, y entonces tú, cuando te ponen en la cárcel por una cosa que pasó hace 12 años, que hay un fiscal que lo hace de oficio con un tema privado, que no hay denuncia particular, evidentemente hay alguien que ha movido este tema para que esto suceda. O sea, lo que se llama vulgarmente una mano negra. Y entonces empiezas a pensar en tu vida quién puede ser la mano negra. Entonces se te abren pues 10, 5, 15, 25, 30 o una pregunta de quién puede ser. Bueno, para responder esta pregunta, pues tú vas pensando en la vida quién podría tener alguna cosa contra ti. Y lo que yo hice es lo que hubiera hecho cualquier persona humana. Pensar y reproducir tus últimos años de vida o los años de vida desde que fui presidente del Barça y saber a quién quizá habías tomado alguna decisión que no le gustaba. Y es una pregunta, punto y pelota. Si alguien se siente aludido, mala señal. Pero yo estoy convencido de que ni Florentino ni el Madrid se sienten aludidos.
Vale. ¿Eso que dice usted de la independencia? Sí con el corazón, no con la cabeza.
Sí.
Es un poco que no vale, ¿no? O sea,
¿por qué no?
Hombre, por una cosa u otra. No.
No.
¿No?
No. Yo conozco mucha gente que con el corazón tomaría una decisión y con la cabeza toma otra, o al revés.
Pero eso es no, porque si yo digo, me casaría contigo, pero el corazón me dice una cosa y la cabeza me dice otra, ¿qué hago?
Un montón de gente, ¿eh?
¿Para casarse?
¡Uy! ¡Madre mía! Un montón de gente que con el corazón ha pensado en una pareja y con la cabeza ha pensado en otra y depende de lo que más le tire, toma una decisión u otra, ¿eh?
O sea, su cabeza está con España y el corazón con Cataluña.
Yo no diría esto, yo diría que mi corazón está con Cataluña, pero atención, no quiere decir que mi corazón esté con Cataluña y no esté con España, ¿eh?
Sí, sí.
cuidado, que yo quiero muchísimo a muchísima gente de España y yo no quiero perder la conexión con España nunca, pero mi corazón, o sea, si tú me preguntas, ¿tú eres, te consideras independentista catalán? Sí. Sí, me lo considero, de corazón. ¿De cabeza? No. No, porque aún no estamos, mi cabeza no está preparada para aceptar una independencia de Cataluña tal como está montado el país en estos momentos.
¿Escuchaba usted la radio en la cárcel?
Sí.
¿La radio es libre allí? O sea, ¿se puede poner a cualquier hora?
Sí.
¿Dejan pero... escuchar todas las emisoras?
Sí.
Vale.
Sí, todas.
No pregunto, oye, igual.
La COPE también.
Vale.
Sí, todas.
Supongo que se habrá convertido en un medio especial usted. Sí.
Pero la radio pequeñita, ¿eh?
Con el pinganillo.
Con pinganillo,
vale,
exacto.
Vale.
Sí. Y después son radios que tienes que comprar allí porque le sacan no sé qué cosa. Yo no soy técnico, por supuesto. Porque hay tíos tan espabilados que con una radio son capaces de hacer un micrófono, no sé qué.
¡Ostras!
Vale.
¿Y se oyen bien?
Sí. Son muy antiguas, pero bueno, sí. Sí, se oía bien la radio.
Bueno, claro, pero eran radios... No llegaba Cataluña Radio, ni RAC-1.
No.
Se habrá convertido en un medio especial para usted, la radio, supongo, porque le habrá hecho compañía en algunos momentos,
sí.
¿No?
Bueno, a ver, yo intentaba seguir los partidos del Barça por la radio, lo que pasa es que me ponen muy nervioso y entonces los escuchaba de aquella manera, porque imaginarte el partido está muy bien, me gusta, pero me pone muy nervioso. Pero sí, la radio es una gran compañera en la cárcel, una gran compañera, y sobre todo cuando andas tantos kilómetros, a veces te pones la radio para andar y vas escuchando programas. ¿Sí?
De fútbol, Neymar, ¿cree que el Barça debería fichar otra vez o no?
Yo, si fuera el presidente del Barça, lo intentaría, sí. Me gusta mucho, para mí es el segundo mejor jugador del mundo después de Messi. Y creo que es un jugador que encaja perfectamente con la filosofía del club. Lo que pasa que ahora, con la experiencia, lo ficharía, pero con dos contratos, uno deportivo y otro de comportamiento.
Sí. Lautaro, 111 millones. ¿Hay que ficharle?
111 millones, no.
Por ese precio no, ¿no?
Yo no lo ficharía por 111 millones.
¿Cuál es el tope de Lautaro?
De momento buscaría dos jugadores para hacer un trueque. Esto es lo que yo haría. Porque entiendo que un delantero centro vale el doble que un medio o que un defensa, ¿no? Entonces buscaría dos jugadores de otras posiciones dentro del campo e intentaría hacer un intercambio. Sé que es difícil, pero es lo que intentaría.
¿Va a ver los partidos de Liga?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí, los veré todos. Por la tele, ¿eh?
Sí, no, claro.
Obviamente.
No,
obviamente,
todos lo veremos por la tele, evidentemente. Sí. Vale. Padre Paulino, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estamos?
Bienvenido a su casa, bienvenido a la COPE. ¿Es usted un compañero, como quien dice?
Sí, gracias. ya casi.
Aquí estamos vendiendo el libro, porque sabemos que todo va para la fundación del Padre Paulino.
Sí, eso dice Sandro y así será.
Sí, hombre, seguro.
Está firmado.
Padre, dígame una cosa, ¿por qué se ha hecho tan amigo de Sandro y por qué Sandro habla también de usted?
Vamos, yo creo que esa pregunta se la tienes que hacer a él, porque yo soy amigo de todos los presos y de todos los internos de Soto del Real, y no es que sea más de uno que de otros, y el que se ha hecho amigo mío y me quiere tanto es él. Entonces esa respuesta la tiene que dar él, porque yo no he hecho nada especial por él, pero de nada. Yo le he tratado todo el tiempo que he estado en la prisión como a uno más, como a todos. Porque yo voy allí para tratar a todos igual, porque todos son personas y todos necesitan un trato igual. Entonces, esa pregunta, pues la tiene que responder él, porque esa pregunta me la hago yo también, ¿eh?
Sandro, ¿por qué se ha hecho tan amigo de un cura?
Porque le admiro.
¿Por qué?
Porque hay poquísimas personas que hacen lo que hace el padre Paulino, que es entregar su vida a los demás, desde que se despierta hasta que se va a dormir, sin importarle nada más que la felicidad de los otros y no la suya. Él cada día de su vida se va a Soto del Real a estar con los más desvalidos, con los que no tienen nadie. Es una persona que siempre te está extendiendo la mano para coger la tuya cuando necesitas una mano. Yo lo que le he visto hacer a este hombre no lo he visto muy pocas veces. Seguro que hay más paulinos en el mundo, gracias a Dios, Pero yo me he encontrado con él. Si hubiera sido otra persona, pues sería otra, pero yo me he encontrado con él. Y me ha sorprendido, tengo una admiración infinita por él, por su trabajo, por lo que hace, y yo no sabría hacerlo, no podría hacerlo. Y admiro mucho cuando veo personas que saben hacer cosas y que hacen cosas por los demás de forma altruista absolutamente y cada día de su vida durante 26 años. Es brutal. Yo no aguantaría ni dos días seguidos.
Padre, ahí tiene la respuesta. No sé si le vale.
Sí, no me vale, perfectamente. Yo siempre admiro al que piensa así y actúa así. Yo intento actuar así. Y es que mi vida es una vida dedicada a los demás. Yo soy trinitario, religioso trinitario. El carisma trinitario es de atención a los que están esclavos de tantas cosas. No podemos ir a rescatar a nadie a Argel, como vemos al principio, pero ahora tenemos que tender la mano y ayudar a los que están esclavos de una sociedad, esclavos de un delito, esclavos de injusticias, esclavos de mil cosas. Entonces yo voy a Soto pues para eso, para tender la mano. Y evidentemente pues hay muchos que me admiran por la forma de ser, porque yo intento ser como soy. Yo soy cura, pero soy persona y trato al otro como persona. Y Sandro ha visto eso y es lo que me ha dicho siempre y evidentemente yo estoy de acuerdo porque yo intento hacer eso, no es que intente hacer otra cosa.
Ha sido un placer saludarle, padre, un abrazo.
Venga, un abrazo a todos.
Chao, Paulino.
Chao, querido. Un abrazo.
Gracias. Chao. Pues ahí está el padre Paulino. ¿Qué planes de vida tiene Rosel? ¿Qué va a hacer Rosel?
Pues mira, ahora hasta ahora iba contando, estoy haciendo un libro, pues esto me tenía ocupado, pero ahora ya se ha presentado y ahora, haremos la promoción necesaria para conseguir vender los máximos que pueda. Y una vez se haya acabado la promoción, porque es dura lo que dura, pues no lo sé, me lo replantearé. No sé si quiero volver a trabajar en el marketing deportivo, que era lo que yo he hecho toda mi vida. No sé si quiero hacer, alguna cosa haré, pero de una manera más tranquila, más relajada, quizá no tan histriónica o histérica o agresiva, no sé cómo definirlo, o sea, sin locura, más tranquilo, disfrutando más de la vida, de los amigos, de la amistad, de los compañeros, de mi familia sobre todo. Darle importancia a las pequeñas cosas, ¿no? Como pues tomarse una cerveza bien fría con un amigo en un bar, en lugar de estar pensando en qué negocio puedo hacer o dejar de hacer, ya esto no me interesa tanto.
Hemos hablado mucho ahora durante el confinamiento de que esto nos iba a cambiar a todos, de que nos iba a hacer distintos. No estoy muy seguro. Yo no sé si eso nos va a durar 2-3 semanas cuando llegue la nueva normalidad. Seremos 2 semanas, valoraremos esa, la cerveza fría con el amigo. Pero yo creo que después seremos... El que es egoísta seguirá siendo egoísta. El que es espléndido será siendo espléndido. El que tengo la sensación que todo vuelve a su sitio, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo.
¿Sí?
Sí. La cabra tira al monte.
La cabra tira al monte. Pues es una buena forma de acabar la entrevista. Es un gran título para todo lo que hemos hablado. Sandro, ha sido un placer charlar en un día que estaba lleno de preguntas. Te agradezco que hayas invertido media hora de tu tiempo aquí en el partidazo con todos nosotros.
Al contrario, te lo agradezco muchísimo.
Gracias.
Y un fuerte abrazo a todos.
Gracias, un abrazo.
Gracias.
La entrevista con Rosel y los mensajes de los oyentes del partidazo. ¿Qué dicen? Alberto Arauz, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, están opinando un montón de esta charla con Sandro Rosel en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía Pablo, pedazo de entrevista de Juanma y muy sincero Rosel, testimonio brutal, el de la cárcel. Rafa, la canallada que se le hizo a este hombre no tiene nombre. Cada vez que lo pienso me envuelve una rabia que no veas. José, sobrecoge el testimonio de Rosel, qué dura debe ser la vida en la cárcel y más aún sabiendo que eres inocente. Nos escribe otro oyente que nos dice, soy funcionario de prisiones, 41 años de servicio, 6 prisiones, viendo motines, agresiones, etcétera. Las películas de la tele y la realidad ya no se parecen mucho. Hoy la vida dentro es mucho mejor, tanto para internos como para funcionarios. Otro comenta, como culé quería darle las gracias a Sandro por traer a Ronaldinho y cambiar la historia de nuestro club. Y respecto a su ingreso en prisión ha sido la mayor vergüenza e injusticia noticia de este país. Y por último dice un oyente: hombre, Juanma, qué buena idea. Mañana mismo me presentaré en una cárcel y pediré pasar un par de días. Y si estoy a gusto, igual me quedo hasta una semana.
Bueno, hombre, pero yo decía por vivir la experiencia un poco, por saber cómo es eso por dentro, que nadie se enfade. Está aquí Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy
hola,
buenas.
Juanma, muy buenas a todos.
Dani Senabre, hola, Dani.
Muy buenas. Alucinando con la entrevista.
Sí, ha estado bien, Rusel,
¿eh? Es que yo no sé si lo has planteado así o no. Entiendo que sí, por lo que le has dicho a él mismo al principio, pero alguien que ha estado tantos medios,
¿sí? Tal,
no tiene mucho sentido estar media hora preguntándole por Laporta o por Florentino o por la independencia de Cataluña. Es mejor que te cuente lo que te ha contado, que para mí,
sí, sí.
A mí me interesa mucho más eso que si se va a presentar o no a las elecciones.
Pues,
del
muchas gracias. Del hola, Luis García.
Hola, ¿qué tal? Yo me he dado cuenta que pagaría el café todos los días.
Al que te dice que te va a dar una somanta
si
no le das el café. Yo creo que también, porque además si me dan 100 euros semanales, ten en cuenta, estar tranquilo me cuesta 7.
Claro.
7 euros, pero claro, lo que dice Rosel...
Pero lo que tienes que pensar es que cuando le pagues un café vendrá por otro y luego para otra cosa. Sí, sí. Luego para otra.
Bueno, el café se lo pago y luego vamos viendo.
Siro, ¿qué te ha parecido? Muy buenas.
Pues bueno, ya sabes que yo le tengo un cariño especial a Sandro. Yo tengo relación con Sandro desde que era pues el responsable máximo de Nike aquí en España, ¿sí? Y en Barcelona. Y la verdad es que, bueno, pues como es Sandro, ¿no? Muy sincero, muy,
sí, sí.
Muy bien. Yo le hubiera pagado dos cafés, ¿no?
Sí,
dos
al freso. Sí, sí.
Sí, sí, dos.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué te ha parecido la versión de Rusel?
Bien, para ser la última de un montón de ellas y tal... La verdad es que muy bien.
Para ser la última.
No, me refiero
sí, te entiendo, sí.
Porque hoy ha hecho
ha tenido,
muchas,
¿no?
No,
que lleva entonces, desde las 9 de la mañana
está,
que ha ido con Basté.
Está fresco, encantado de estar aquí, de contar cosas.
Pues
respecto a lo del café,
sí.
solo querría añadir que este hombre, la primera cosa que hizo antes de estar en la cárcel, o por la que entró en la cárcel, es porque no aceptó un pacto para no entrar.
Es cierto.
Porque se sabía y se creía inocente. O sea que lo del café, para un hombre que ya no pacta con la justicia española porque se cree y se sabe inocente, pues es una mindungada, ¿no?
Mensaje importante de Gemma Santos a esta hora en el partidazo. ¿Qué tal, Gemma? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Hola a todos. Sí, mensaje muy importante de parte de Rastreator, porque ahora en el partidazo es momento de ahorrar con ellos, porque con ellos conseguimos tener olfato. Tener olfato es saber ahorrar en tus facturas. Y mira, en Rastreator, por ejemplo, tienen comprobado que una familia con dos hijos puede ahorrar de media hasta 1.900 euros al año, que se dice pronto. ¿Quieres ahorrar así tú también? Pues entra ya en Rastreator y compara todas las ofertas que tienen. Así sabrás si estás pagando de más en tus seguros, en tus tarifas de internet, móvil, préstamos, hipoteca. Ya verás qué fácil es ahorrar con ellos. Con Rastreator. Tener olfato. Rastreator.
Portada del Equipo mañana a toda página. Alemania, ok. España, ok. Inglaterra, ok. Italia, ok. Francia, no ok. ¿Cómo, idiotas? Así titula el Equipo a toda página. ¿Cómo, idiotas? No sé si se refiere a los franceses o al resto. ¿A los que no juegan o los que juegan?
No, a los franceses.
A los franceses, seguro.
Llevan tiempo ya.
Sí, a los franceses. Tal
hoy
cual,
hoy había que entrevistar a Jean-Marie, al presidente del Olympique de Lyon.
Sí, estará contento. Fino, sí. Se van a jugar buscate, todas las grandes ligas salvo Francia. Señoras, señores, bienvenidos al partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer conversar.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
Don José María Aznar.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo lleva usted el confinamiento?
Pues he perdido a mi madre, 28 años. He perdido a muchos amigos. No me he podido despedir de
solo
ellos.
Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Si no se encuentran las fórmulas políticas adecuadas, nos va a costar mucho salir adelante porque nuestra vulnerabilidad es mucho mayor que la nuestra.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Gente con ilusión.
Deseando de que abran la agencia, de verme con los compañeros, de ir a mis talleres de mosaico, de macramé y mis compañeros de guitarra, que es lo que nos da vida. Eso es lo que más deseo, poderme juntar con todos mis compañeros y tener un porqué.
Con esta actitud todo va a salir bien.
Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos!
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? Si quieres sabor, licores el afilador.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, no.
Pues cito uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, ¿dónde vemos el fútbol?
¿Ganas de calle? Protos Verdejo está ansioso de escuchar muchos brindis.
Mientras nuestros sanitarios siguen protegiéndonos, hemos decidido proteger a nuestros héroes. El Grupo Mapfre participa en un fondo solidario de más de 38 millones de euros para asegurar a nuestros sanitarios que luchan contra el coronavirus. Más de 700.000 profesionales cuentan ya con un seguro gratuito de vida y hospitalización. Mapfre, más unidos que nunca.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con Joseba, con Dani Senabre, Luis García, Siro López y Emilio Pérez de Rozas, en directo, en un día en el que hay, atención, muchas noticias y muy importantes. La primera tiene que ver con la asamblea que se ha celebrado por parte de los clubes de la Liga. Decisiones importantes. Se confirman horarios, fecha de inicio, aunque todavía no hay calendario. Ya veremos cuándo hay calendario, sobre todo de las cuatro primeras jornadas de Liga. Todo va a arrancar el próximo 11 de junio, jueves, en el Pizjuán, con el derbi entre el Sevilla y el Betis a las 12, mejor dicho, a las 10 de la noche, tal y como había dicho Javier Tebas. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué más medidas ha tomado la Liga?
Bueno, era sobre todo para cambiar asuntos del control económico de la próxima temporada. Ha dicho Tebas que no va a haber ningún problema en que los clubes de primera y segunda cobren el 15% adelantado de los derechos de televisión de la próxima temporada, con lo cual es una buena noticia. Como tú decías, ha aprobado que la Liga empiece con ese Sevilla-Betis a las 10 de la noche el jueves 11 de junio. No está claro todavía dónde van a meter, porque no saben cómo hacerlo y es la mejor frase, dónde van a meter el Rayo Albacete, esos 45 minutos, jueves o viernes. No quieren empezar con ese partido, así que lo mismo lo meten ahí pues en la segunda parte del Sevilla-Betis, o lo mismo lo meten el mismo viernes y luego ya el Rayo y el Albacete jugaría su primer partido de Liga el lunes. Así que veremos cuando meten esos 45 minutos. La Liga acaba el 19 de julio, el playoff a primera el 2 de agosto. Horarios, franjas horarias, de lunes a viernes, dos partidos, dos franjas horarias, 7:30 de la tarde, primera franja horaria, 10 de la noche, segunda franja horaria. Y los fines de semana, sábados y domingos, meten otra franja horaria más, que es la de las 5:30 de la tarde, solo para ciudades del norte de España. Solo para País Vasco, Asturias, Cantabria, norte de Galicia. De hecho, el presidente del Atleti de Bilbao en esa asamblea, bueno, pues se ha quejado. Ha dicho que porque siempre ellos. Y le han explicado pues que en el norte hace más fresquito que en el sur. Simplemente le han explicado eso y yo creo que más o menos lo ha entendido. Así que esos han sido los asuntos que se han tratado más importantes. Se espera que la próxima semana, lunes o martes, la Liga haga públicas las 4 primeras jornadas con horarios. Y también, Juanma, en el asunto de retransmisiones, se va a dar la opción de escuchar, para todos los que vean el partido por la tele, el sonido real, sin público, donde se puedan escuchar las voces y protestas de los jugadores a los árbitros, como está pasando en la Bundesliga, y la opción 2, que es un sonido artificial, que son grabaciones de encuentros pasados. Es decir, en un partido entre el Betis y el Levante, pues pondrán a la afición del Betis grabado de otro partido anteriormente. Y no se descarta que haya aficionados en las gradas, pero virtuales, como en el FIFA.
Uh-huh. Playoff de ascenso a segunda división. Se va a jugar todo, atención, en la región de Murcia, en 4 estadios diferentes. Esto va a ser así, ¿verdad, Alcalá?
Va a ser así, sí. Se ha decidido por parte de la Federación, aunque todavía no es oficial, y bueno, pues tenían una serie de alternativas, una serie de opciones, y finalmente han dicho que esas 4 alegrías, esos 4 equipos que consigan el ascenso al fútbol profesional, esa noticia se producirá en escenarios, diferentes estadios de la región de Murcia. Lo ha decidido la Federación y lo hemos avanzado a las 3 en punto de la tarde. En concreto, como hay que jugar 4 partidos en simultáneo, pues necesitaban 4 estadios, así que hay varias opciones, o han estudiado varias alternativas en Murcia: la nueva Condomina en Murcia capital, la vieja Condomina en Murcia capital, estadio en San Pedro del Pinatar, y queda un pequeño fleco por cerrar entre Lorca o Cartagena, pero de ahí salen los 4 estadios en los que se van a jugar los partidos del playoff. Técnicos de la Federación han estado inspeccionando y lo reúnen todo: luminosidad, estado de los terrenos de juego, gradas, aunque evidentemente no va a haber espectadores. Ha habido técnicos que han dado el visto bueno, el presidente Rubiales ha dado el visto bueno, y bueno, pues el playoff va a la región de Murcia a partir del 18 de julio y hacían falta 4 estadios porque todos los partidos en diferentes sedes se van a jugar en horario unificado a partir de las 9 en punto de la noche.
Se van cerrando cosas, ¿eh? Sabemos cuándo vuelve la Liga Santander, la Liga Smartbank, y en Italia y en Inglaterra también tienen fechas. A ver, por ejemplo, Italia, Bon Ricchetti. Hola, Bonri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cuándo vuelven? ¿El 20 de junio?
El 20, sí, correcto. El 20 de junio
es
volverá
domingo,
a la Serie A.
Es domingo.
Sí, eso es. El 20, no, sábado. Sábado 20 de junio. El sábado vuelve la Serie A y también la Serie B. Y una semana antes, el 13 de junio y el 14 de junio, lo hará la Copa de Italia con las semifinales. Lo ha confirmado esta tarde el ministro de Deportes, estaba fuera tras la reunión de apenas media horita con los componentes del calcio y la posterior comunicación al primer ministro Giuseppe Conte. Y hay que decir que si la curva de contagios empeora, el gobierno ha conseguido incluso que la federación diseñe un plan B, que sería el formato play-off y play-out, e incluso un plan C, que sería la congelación de la clasificación en el momento de la suspensión. Mañana hay asamblea de la Lega Serie A para decidir si el 20 de junio se empieza con los 4 partidos pendientes de recuperar, que parece lo más lógico, aunque hay quien piensa que sería mejor empezar con 10 partidos que con 4, así que a ver qué se decide mañana. El caso es que son 13 jornadas en 44 días hasta el 2 de agosto, y lo que ya sabemos son los horarios: 5:15, 7:30 y 10:45.
O sea, más o menos como en España. Las horas como en España y la organización como en España. ¿Y en Inglaterra cómo va a ser, Guillem Balaguer? ¿Ya se sabe cuándo vuelve la Premier y con qué partidos? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Pues sí, después de la última reunión de los 20 equipos de la Premier, ya hay fecha provisional, hay que decirlo así, de regreso, que si la progresión de la pandemia, que parece que sí lo permite, volverá el 17 de junio con la disputa de 2 partidos que quedaron colgados, el Aston Villa Sheffield United y el Manchester City Arsenal. Y el 19 se iniciará la primera de 9 jornadas completas que quedan todavía por disputarse. Las cosas van bien en Alemania, hay pocos contagios también, según ha revelado las pruebas, 12 en 2.752 pruebas, todo eso ha dado el empujón definitivo. Y la idea es acabar la liga el fin de semana del 1 y el 2 de agosto y jugar la final de Copa el 8 de agosto. Hoy también se ha probado que se puedan volver a los entrenamientos de contacto y, por cierto, Kanté del Chelsea y Troy Deeney del Watford, que habían decidido no entrenar, lo van a volver a hacer de manera individual de momento. Un dato que no se ha oído mucho: si se encuentra un positivo de COVID-19, a partir de ahora pues tendrá que aislarse, pero los compañeros de ese jugador o de ese miembro del cuerpo técnico no tendrán que hacerlo a menos que hayan pasado más de 15 minutos en contacto directo.
¿Otra cosa igual que España? O sea, exactamente igual que España.
Ajá. Pues está claro que la Premier ha seguido muy de cerca lo que pasa en la Bundesliga y lo que está pasando en España también. La situación en televisión es diferente, por cierto. Se verán todos los partidos por televisión. En Sky Sports, 25 de ellos en abierto, que es la primera vez en la historia, incluyendo el derbi de Liverpool, se verán por BT, por Amazon y por primera vez desde el 1992 en la BBC. Se jugará viernes y lunes, en cuatro horarios sábado y domingo, y los clubs están negociando, es una cosa que no ha acabado de decidir hoy, pero están negociando con la Liga la posibilidad de no devolver unos 350 millones de euros que piden de vuelta a las televisiones, porque consideran que el producto ha quedado devaluado.
Es tremendo lo que vamos a tener a partir del 18 de junio, 19 de junio, en la tele de partidos.
No vamos a gasto. O sea, mira, justo cuando empiezan las vacaciones.
De repente. ¿Empiezas en las vacaciones el 19, Emilio?
Bueno, estaba pensando entre eso, pues, el 17 y el 19.
Pues escucha, es que van a coincidir partidos todos los días de Italia, Inglaterra, y España, y muchos días Alemania.
Y en España, la fase final de la Liga ACB de baloncesto. Y que está en otro porrón de partidos en 12 días, ¿eh?
Sí, y después sí. La NBA. O sea,
y la NBA.
Pues sí.
Bueno. Y la Fórmula 1 cuando empiece.
De todas maneras, el que no veía fútbol italiano y no veía fútbol alemán antes no lo va a ver ahora.
Ya. Bueno, igual tiene el mono de estar así sin fútbol.
El primer día. El mono es como el buen comportamiento, es el primer día. Sí, el segundo día vas a ver tú un Hamburgo-Wolfsburgo.
No, bueno, eso no. El Dortmund-Bayern del otro día dio una audiencia tremenda. Claro.
Sí,
tremenda.
Sí, el Dortmund-Bayern.
¿Sí? No lo sabía.
Sí, pero la Bundesliga ya se ha acabado, ya está decidida, ya no la ve nadie.
Bueno, sí, pero ¿sabes lo que pasa, Emilio? Que hasta el 11 es lo que tenemos.
Eso
con lo,
sí.
Con lo cual, cuando juegue el Bayern o el Dortmund, ¿te lo vas a poner?
No lo sé, porque ya se ha decidido el martes ese.
Pero aunque esté decidido,
sí, sí, es verdad,
ves jugar al Bayern, ves jugar al Dortmund, ves algo, pones algo.
Claro, es verdad.
Sí. De todas maneras,
no,
también
además no hay otra cosa. ¿Eh?
Claro.
No hay otra
que cosa. Ahora el fútbol ya no se ve como antes, ¿eh? O sea, ahora ya hasta incluso el Madrid-Betis o el Barça-Mallorca se ve con el móvil y tuiteando y medio hablando, ¿eh? O sea, eso de ver el fútbol comiéndote las uñas ya no lo hace prácticamente nadie.
No, el aficionado muy forofo de su equipo.
Que quedan pocos.
Pero bueno,
¿cómo que no?
Cuando
juegue el Madrid y el Barça,
claro.
Se está jugando la Liga.
Pero,
con
pero
dos,
cuando juegue el Celta, Luisito, tu cara.
¿Y el Celta?
Se juega la Liga.
¿No te vas a morder las uñas con el Celta?
No me las muerdo.
Pero es un problema tuyo.
No, o sea, pero prácticamente nadie.
No, es que tú has perdido la pasión por todo y eso así no se puede vivir.
Menos por la radio. Por la radio no.
La segunda.
11 partidos para decidir quién es campeón con dos puntos de diferencia. Joder, más aliciente que eso, aunque no haya público. Es una barbaridad.
De todas formas, sí que hay una cosa que yo creo que la actitud del que lo está viendo por la tele, o al menos a mí me influye, que es el hecho de que al no haber público, al no haber ruido, haber una pasión, son los dos equipos iguales. O sea, es decir, tienes la sensación de que el resultado puede ser cualquiera, porque no hay ningún equipo que ni se sienta empujado ni otro intimidado.
Pero Emilio, pero va a haber menos pasión, va a haber menos pasión seguro. Con las gradas vacías va a haber menos pasión.
Bueno, yo tengo mucha curiosidad por saber.
Es muy difícil contagiarse.
Tengo mucha curiosidad por saber cómo queda el invento este de meter el sonido ambiente y si mete en público.
Eso es como cuando ves las comedias esas de acción
enlatadas,
en que se ríen los chistes y tal. Eso es un latazo.
No es lo mismo. No es lo mismo ver una grada completamente vacía que una grada llena, aunque sea virtualmente. Tú estás viéndolo desde casa y la percepción ya no es la misma.
Una cosa, parece que nunca hemos escuchado risas enlatadas. Alf. Las chicas de oro, Friends, todas estas series han tenido risas enlatadas y no ha pasado nada.
No solo no ha pasado, sino que lo que te preguntas es para qué se ríen.
Claro.
O sea, muchísimas veces que se ríen y tú no lo has entendido, la gracia.
Para equilibrar la balanza y ser un poco optimista, o sea, todo esto que decís es cierto, pero oye, cuando Messi coja la bola y se vaya de 5, va a ser lo mismo. Cuando el otro meta una falta por la escuadra, va a ser lo mismo.
Es que no va a ser lo mismo.
Vamos a ver, lo que pasa es que soy muy elitista, pero si fuerais
si fuerais
los domingos o los sábados a ver partidos de regional, como voy yo al campo de la Chimenea, que está al lado de mi casa, allí somos 10 los que estamos viendo. Sí, yo todos los fines de semana.
Sí.
Dejo a mi hijo en la piscina y me voy a ver. Y ahí no hay una animación, ni hay charangas, ni nada. Pues hay 10 personas viendo y vemos tranquilamente el partido y lo vivimos con pasión.
Pero
además que vosotros estáis acostumbrados solo al caviar.
Luis, una cosa, tú es que no debes haber escuchado partidos de la Bundesliga narrados en tiempo de juego, te lo digo en serio, que no es por hacer promo de...
No, pero vamos a ver.
Oye, ¿puedo hablar un segundo? Que yo pongo la radio y veo los partidos y es que me suenan prácticamente igual, claro, te lo digo en serio. Igual. Que el ambiente es más frío, sí, pero no, al pego, pero vamos.
Cuando Fouto ha dicho lo de las versiones de audio de la tele, tenía que haber dicho las radios. No sé si se podrá hacer. Si se puede hacer, es fantástico. Claro, eso es muy importante.
Se lleva haciendo mucho tiempo, Emilio.
Lo sé, pero como estamos en una nueva era, no sabía si vuestro amigo Tebas lo había prohibido.
Es que además ahí no pinta nada Tebas.
No es de prohibir Tebas tampoco.
No lo sé, me consta. Ni de mandar ni de nada.
Escucha una cosa, no, pero que ahí da igual, porque ahí quien manda es Movistar.
No, pero Juanma, lo que te quiero decir es que una solución para los que se enganchen es poner la radio, evidentemente.
Claro. La radio siempre es una solución.
Pero esta vez es más solución que oírlo en directo, desde luego.
Pero una buena encuesta es a la gente que nos está escuchando y entre nosotros. Si tenéis las dos opciones, olvidaos de la radio, que es lo mejor y hay que poner tiempo de juego. Pero si solo puedes poner audio grabado o audio en directo, ¿qué pones?
Vas cambiando.
Yo en directo porque con que pueda oír un insulto o algo así. Ya me vale. Ya lo he pagado, el balón al palo, no sé qué. Os encanta el fútbol.
Una cosa,
yo tengo mis dudas.
¿Qué os parece lo de Francia, la portada del equipo? Espectacular, palo.
Es que se tiene que estar tirando los pelos, si es que es evidente.
¿Pero por qué decidieron tan pronto? Es que no termino de entender. ¿Qué prisa tenían en cancelar la competición?
Decisión política, si ha sido Macron. Pero en esto los políticos...
Bueno, a ver, primero, lo tenían muy claro desde el primer momento, ¿eh? No han tenido ninguna duda. Segundo, el señor de Lyon que tanto quiere Joseba ha sido uno de los que podía haber conseguido que no se parara porque es el mandamás de la liga francesa y no lo ha logrado.
No, si el gobierno te dice que no, ya puede ser el que sea, pero
lo que te quiero decir es que ese señor que ha utilizado su poder para muchas cosas en Francia y en la liga francesa, esta vez no ha sabido hacerlo.
Pues ha perdido un montón de pasta, ¿eh?
Bueno, pues que lo sepas que ese señor es el que decide
y supongo que no lo habrá
muchas
hecho
cosas
la pasta.
En Francia, ya te lo digo, ¿entiendes? Pero Joseba, Juanma, desde el primer minuto, a mí Andoni Zubizarreta me lo dijo, desde el primer minuto no vamos a jugar.
Me lo dijiste, sí.
¿Verdad o no?
Una cosa importante.
No es el motivo. Se
ha confirmado que MediaPro va a ofrecer los partidos de la Liga de manera gratuita a todas las residencias de mayores que lo soliciten.
Gran detalle.
Con esto, MediaPro busca romper el aislamiento y la soledad de algunos de los residentes. Me parece que es un detalle tremendo. Claro, queríamos ir a una residencia de ancianos.
Las abuelitas van a perder a los abuelitos.
Queríamos
un rato. Creo que llevan a las abuelitas.
Por mucho rato. Si se ponen a ver los partidos,
lo digo porque las abuelitas deben tener compañía con los abuelitos y ahora, pues los abuelitos se van a poner delante de la tele.
Las abuelitas van a ver el fútbol también.
También como tú, con la pasión tuya. Sí. La que tú no tienes la tendrán las abuelitas.
Van a tuitear para jugar al parchís.
Vamos hasta la residencia Orpea en Estremera, Comunidad de Madrid. Allí nos escuchan Luis María Bayán. Hola, Luis María, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Es usted argentino, tiene 76 años y está ahí en la residencia, ¿no?
Sí. Yo nací en Buenos Aires, pero a los 30 años me vine a España y hasta hoy.
Joder, pues no se le ha quitado el acento, ¿eh? En 40 y pico años.
Es muy difícil.
Muy difícil, claro. Tiene 76 años. Y su compañero Luis Mateo es madrileño y tiene 86 años. Hola, Luis.
86, bueno. Yo soy de Ruana, Valladolid.
Ah.
Desde los 9 años, pues, estoy aquí en Madrid.
Vale. ¿Y tiene usted 86?
86, ya para el mes que viene ya 87.
¿Qué tal están en la residencia? ¿Cómo han pasado estos meses tan difíciles? ¿Qué tal está, Luis?
Sí, encerrado. Lo primero que, a ver, encima que estoy aquí encerrado, luego me ha muerto mi mujer. En fin, estoy muy desolado.
Ánimo, Luis. Hay que salir hacia adelante. Sí.
Luis María, si me quiere preguntar algo.
Sí, Luis María, que se ha emocionado. El otro Luis se nos ha emocionado seguro. ¿Están contentos con lo del fútbol? ¿Con que les vayan a poner el fútbol en la residencia?
Yo, como aficionado del fútbol, contentísimo.
Claro. ¿Usted de qué equipo es?
Del Atleti de Madrid.
¿Del Atleti? Del Atleti de Madrid.
Hombre, con el Cholo y con todos los argentinos que hay en el Atlético, para no.
El Cholo es amigo mío.
Ah, claro.
¿Es amigo suyo?
Sí, paisano y amigo.
¿Por qué?
Hombre, porque lo conocí en un restaurante por ahí, por el barrio. Yo vivía a tres calles del estadio de Bernabéu y íbamos a un restaurante a comer y ahí yo conocí al Cholo y empezamos a ver amistad.
Claro. O sea, que el Cholo iba a comer a un restaurante al lado del Bernabéu. Eso sí que es noticia, ¿eh?
A ver si se le pegaba algo.
Sí, sí.
¿Conoces de María en la calle Playboy?
Sí, hombre, claro, de María.
Hombre, por favor. Hombre, por favor.
Pues, iba usted a buenos restaurantes, ¿eh?
Pero ahí no paga nadie.
No, sí. ¿Qué va?
Sí, sí. Asado de bife, ojo de bife, ¿cómo es? Ojo de bife, asado de tira, todo esto.
Con el gran Guillermo, hombre, a la cabeza, estaría bueno. Sí,
chorizo, dice chorizo, asado de tira, chorizo, mochila, todo
eso. Claro, claro. Una cosa, Luis María, ¿sabe que la residencia tiene que solicitar que le pongan el fútbol? Yo supongo que habrá movido ya ahí en la residencia que en la tele se vea en los canales, ¿no?
Sí, eso me ha comentado Nine, que la residencia va a solicitar eso para todos los residentes.
¿Cuánto tiempo lleva usted internado en la residencia?
4 años.
4 años. ¿Y cómo han sido estos 3 meses?
Muy bien. Siempre, de principio, estupendamente. Aquí la gente es maravillosa, nos atienden fenomenal. Tenemos todos los servicios posibles, podólogos, peluqueros, de todo.
Lo que pasa es que, claro, con esto del coronavirus, supongo que han tenido que tener unos cuidados ahí extremos, ¿no? Y que tienen unos cuidados extremos y no pondrán ni recibir visitas prácticamente.
No, no, aquí no viene nadie ni sale nadie.
¿Están ahí confinados?
Estamos aquí como en la cárcel.
¿Como en la cárcel? Vaya por Dios. Pero bueno, pues mire, para eso va a servir el fútbol, para alegrar un poco la vida estas semanas, ¿no?
Pero yo pillé el bicho y ya se me fue.
¿Ah, sí? ¿Usted lo tuvo?
Sí, sí, lo tuve.
¿Y cuántos días estuvo convaleciente?
Nada, no tenía ningún síntoma. Al principio un poquito de fiebre, 3-4 días, después nada.
¿Lo pasó muy mal o no? Nada, ¿no?
No, que va, si ni cuenta me di.
¿Lo tuvieron muchos ahí en la residencia?
Sí, bastante, sí. Mucha gente falleció también.
¿Sí?
Sí, sí.
Faltan muchos compañeros, ¿no?
Hombre, naturalmente.
Pues nada, Luis María, te mando un abrazo muy grande. Que disfrutes del fútbol, de tu Atleti. ¿Cuál es el jugador que más te gusta del Atleti?
Bueno, en realidad me gusta todo el equipo, pero no sé. Yo además tenía, en el barrio tenía como vecino a Alfredo Di Stéfano.
¿Ah, sí?
Amigo, sí, amigo también mío. Y bueno, tomábamos café, charlábamos. Nos fuimos un viaje a Buenos Aires a un homenaje a Maradona. Me invitó él y, bueno, yo me pagué mi pasaje, claro, ¿no? Y fuimos a Buenos Aires a la cancha de Boca.
Joder, tiene usted un historial futbolero tremendo.
Oye, pero siendo argentino, ¿cómo es que no es usted de Messi o del Barça?
No, me gusta Messi, pero como ser del Barça, nada.
Nada, cero. Cero patatero.
Quedó claro.
Cero patatero. Déjeme mandarle un abrazo a Luis Mateo, que se nos ha emocionado cuando ha recordado la ausencia de su mujer. Luis.
Dígame, ya estoy un poquito tranquilo.
¿Ya está más tranquilo?
Sí.
Vale, pues nada, que hay que tirar para adelante, no queda otra.
No queda otra, hijo.
Claro, hay que sacar a la familia, a los mayores, a los jóvenes, las empresas, todo. No nos queda otro remedio.
Bueno, mi compañero, uno del Atleti y yo soy del Madrid.
¿Usted es del Madrid?
Yo soy del Madrid, claro. Además, en Madrid y que tengo familia en el Madrid. Vengo de la familia de Madrid.
Claro.
De Ramón Grosso es mi sobrino.
Ostras, pero bueno, estamos...
¿Cuántos VIPs?
Pues usted de las mocitas madrileñas, pero de casta, ¿eh?
De casta.
Claro. ¿Y iba usted al Bernabéu a ver el fútbol o no?
Al Bernabéu y a todos los sitios. Me he ido a donde estaba en Madrid, iba a todos los sitios. Y yo he estado en la peña del penalti.
Ostras.
Peña.
Sí, sí. Sabe que el Barça le saca 2 puntos al Madrid, ¿no? Y que quedan 11 partidos por jugarse.
2 puntos.
Ah,
eso, yo creo que vamos a por ello.
¿Sí?
Yo quiero ir a por ello.
Vaya alegría que le daría a usted que ganara la Liga al Madrid, ¿eh?
Hombre, yo creo que sí, que está... yo confío en ello.
¿Sí? Mire, como el año viene torcido, alguna alegría tiene que llevarse. El año viene como viene, pues a ver si por lo menos el Madrid da un poco el do de pecho, ¿no?
A mí me gusta el fútbol mucho. ¿Sí? Yo veo todos los partidos estos que echan entre semana.
Sí.
Los días. No, sea el que sea, pero ya hace ya de años y lo veo.
Claro, claro. Sí, sí, los que están recuperando ahora en Teledeporte y en todos estos canales, sí, claro.
Teledeporte me gusta mucho.
Pues escuche, ahora ya los va a ver usted en directo, porque le van a enchufar un cable ahí en la residencia que va a ver todos los partidos de la Liga Española en directo, para que los disfrute.
el Atleti es verdad que lo ponen prontito y lo veo.
Ahora, una cosa, vamos a llevarnos bien con los del Atleti y con los del Barça. No montemos ahora un pollo en la residencia, a ver si vamos a superar el coronavirus y nos vamos a pegar con los otros.
Bueno, yo sé una cosa.
¿Sí?
Que cuando juega el Atleti o juega el Madrid, juega todo, es que gane el mejor.
Ah.
Yo he ido al fútbol y han estado discutiendo, a lo mejor los del Atleti y los del Madrid. Y yo nunca he discutido por qué no. Y luego, mire, le voy a explicar una cosita.
Sí.
Yo estaba jugando una vez en Madrid, la Leti. Y estaba, claro, mi sobrino Grosso jugando. Y cuando salí, estuve esperando a la puerta. Salí con él y nos fuimos. Y dice, ¿no habrás discutido otro año? Me dijo él. Yo no. Y me llevó a un par de esos que estaban allí, la Leti y el Madrid.
Sí.
Y dice, mira, nosotros regañando y mira ahora. Estaban allí,
claro, claro. Los aficionados matándose y resulta que ellos tomando la cerveza después del partido juntos, ¿no? Claro, claro.
Así que por eso ya, cuando vi eso ya, pues nada.
Pues nada.
Digo, pues bueno, que gane mejor y ya está.
Y a disfrutar, sí.
Eso es.
Y cuando juega la Leti también me gusta verlo. O cuando juega alguno, el Getafe o el que sea.
Que no, todos, le van a poner todos. Le van a poner todos.
No, pues lo veré.
Sí.
Las... Muchas gracias por todo.
Juegan, mire, le digo las horas. Entre semana a las 7:30 y a las 10:00 p.m. y los fines de semana 5:30, 7:30 y 10:00 p.m. O sea que hay que organizar las comidas y las cenas en función del fútbol.
Y hacer siesta para no dormirse a las 10.
Claro.
A ver. Bueno.
Pues Luis Mateo, un abrazo, amigo.
Igualmente.
Mucho ánimo.
Gracias por todo.
No, gracias a usted. Gracias a usted y ánimo, fuerza. Y Luis María Bayán, lo mismo le digo, que nada, que disfrute del Atleti y que mucha fuerza y mucho ánimo estas semanas todavía ahí en la residencia, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, igualmente, muchas gracias.
Gracias, gracias a Nines, de la residencia. Que...
Cuidado, un tío de Grosso, un tío que va a cenar a Di María, un tío amigo de Di Stéfano. Ojito,
mucha clase,
sí,
clase.
Sí, ojito a todos los abueletes.
¿Qué, pero
¿eh?
¿Qué pensáis? Cuidadín, ¿hemos buscado a dos? No, hemos buscado
pedigrí,
a dos.
Si no lo sabía, si no lo sabía.
Dos VIP.
Dos con pedigrí.
Dos VIPs, Pues mira, ven... Como, por ejemplo, a esta gente se le va a alegrar la vida.
Claro.
Dios a esta mío. Gente se le va a alegrar pues, la vida.
Ya te lo digo.
Y sí. Aún había gente que no quería que volviera a la liga.
Una gran idea de Jaume Roures.
Pues esta es una gran idea de Roures, pero chapó, sin duda. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz. Alberto Arauz.
Aquí estoy, Juanma, perdóname. Mira, pues decía uno, en una serie la gente se ríe cuando hay un chiste, pero en un partido puede pasar que un equipo marque un gol y la afición no lo celebre y viceversa porque no adaptan el audio al momento. Carlos dice, no entiendo por qué ponen los cánticos enlatados y ahora el público ficticia de manera digital. Los espectadores no somos niños, ni el fútbol es bonito cuando lo rodean de mentira. El fútbol moderno cada vez es menos fútbol y más teatro, pero del malo. Otro dice, lo siento Luis, pero yo con mi graná me muerdo hasta las uñas de los pies, aunque no haya público. Otro comenta, no me parece ni medio normal lo de los horarios en el norte. En Vitoria, por ejemplo, son mucho peor 29 o 30 grados que 35 en Cáceres, dos ciudades que conozco bastante bien. Iñaki dice, segunda mitad de julio del el playoff en Murcia, muy buena idea, sí señor. Y nos decían varios oyentes, Juanma, que hay un señor que se llama Juanma Linares, aficionado bético, que sufrió este lunes un infarto en Florida, en Estados Unidos, y que el pobre está en coma inducido. Joder. Y hoy el Real Betis ha colaborado en una cuenta de crowdfunding para ayudar a la familia para pagar los costes, que son enormes en Estados Unidos, sí, esta hospitalización. Así que nada, animamos a los oyentes a participar a través de las redes sociales del Betis por si quieren colaborar. Y vamos a escuchar otro audio.
Muy buenas noches, Sandro Grande. Pues yo le compro la Neoespresso y le llevo a George Clooney.
No entiendo.
Ya, lo del café, poco. ¿No? Lo del
sí,
café,
pero
lo
que quiere
café.
Que...
Ah, claro, lo del café.
Ah, lo del café.
Claro, por
expreso.
Lo
del
café.
Vale, vale. Es que ya, claro, yo a mí, para mí...
No le pagan esto, le compro la
cafetera. Las 11:40 de la noche ya es ayer,
tal cual, tal cual.
Es ayer. Una cosa... un abrazo, un saludo al director del diario Sport, Ernest Folk, que hoy ha sufrido un infarto. Ha sido intervenido.
Sí,
bueno, no
sí,
lo
sí,
sufrió, no lo ha sufrido hoy.
Hoy no, eso. No, hoy ha salido a la luz.
Hoy él ha comunicado
que ha agradecido infinitamente a los doctores y a la clínica Quirón que todo haya ido tan bien, pero él ya explica que fue por su propio pie llegó al hospital y entonces le descubrieron una cosa seria y lo tuvieron que intervenir. Pero
porque se creía que era coronavirus, además.
Bueno, no, él cuenta descartado todo. Y también le miraba el coronavirus, claro.
Sí, sí. Pues un abrazo y una pronta recuperación.
Por supuesto que sí.
12:39 en Canarias. Ojo a la entrevista que viene ahora.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es por lo que decía.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social ONCE. La ilusión puede con todo.
Hoy más que nunca tu negocio necesita condiciones únicas para seguir en marcha. Y en Opel queremos ofrecértelas. Por eso, hasta final de mes, todos nuestros vehículos comerciales tienen financiación al 0% TAE y entrega inmediata. Porque tu negocio no puede esperar. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
El horizonte por descubrir, una curva por trazar y luego otra. Esa sensación de libertad, de poder decidir tu próximo destino. Bienvenido a la carretera de nuevo. Disfrútala ahora con un Cupra Ateca de 300 caballos con MyRenting por 290 euros al mes con mantenimiento, asistencia y seguro a todo riesgo. Infórmate de las condiciones en cupraofficial.es.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda, y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 43 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Estamos en directo con Joseba Larrañaga, Dani Senabre, Luis García, Siro López y Emilio Pérez de Rozas. Y tenemos muchos contenidos interesantes todavía por delante, ¿eh? Atención, que es un gran partidazo el de este jueves 28 de mayo. Jueves 28 de mayo. ¿Sabéis quién es el mejor jugador de fútbol sala del mundo?
¡Oh! ¡Oh, tremendo! ¡Qué bueno que es ese tío!
A ver, ¿quién?
¿Cómo puede ser tan bueno ese tío?
¿Te gusta mucho?
No te vas a decir el nombre, Emilio.
¿Eh?
Digo que ahora tienes que decir el nombre, porque...
Sí. Oh, el Ricardinho ese, ¿no?
El Ricardinho ese. El Ricardinho ese.
Es que ese tío es muy bueno y además es muy buena persona.
Sí, yo cuando le tuve aquí en el estudio me quedé prendado.
Prendado, y explica las cosas de maravilla, además.
Joder.
Es una cosa...
Ricardinho, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Vaya presentación de entrevista, no tendrás queja, ¿eh?
Sí, has hecho una prueba, ¿no? Lo has dicho para que diga el nombre, a ver si lo sabía.
No, no, tal cual, hombre, es que no sabía si era un farol, pero no, sabe perfectamente quién es el mejor. ¿Cómo estás?
No, y además podrías haberle confundido, que ahora mismo el título actual no soy yo el mejor del mundo. Yo gané 5 veces consecutivas, pero ahora es Ferran, del Barcelona.
Bueno, para nosotros eres tú, ¿eh? Para nosotros eres tú.
Gracias, gracias.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Mira, estoy en casa, estoy bien, estoy en Madrid. Primero de todo, déjame adelantar aquí unas cositas que las tengo aquí un poco atracadas en la garganta y las tengo que decir de primera. Ya sabes que soy muy sincero y a lo mejor la gente que está muy sensible siempre le duele. Pero bueno, la entrevista que del otro día a lo mejor ha sido demasiado sincera y la gente a lo mejor está muy sensible para eso. Pero es verdad que algunos titulares no me ha gustado mucho. De una entrevista de 2 horas sacar solamente cifras y números de lo que he hablado a lo mejor no sería lo más importante, pero sí que creo que el mensaje ha llegado. Es triste ver algunos personajes que salen hablando sobre este tema, que a lo mejor estamos haciendo comparaciones que si hago una comparación con los sueldos de algunos, a lo mejor lo entiendo, porque cobran 500 y ahora reciben 100 y ven que yo cobro no sé cuánto y cobro 3.000, para ellos es mucho, pero para mí, a lo mejor que me estoy quejando solo lo que yo creo que es mío y es de mi interés, yo creo que no es tanto.
¿Qué pasa? ¿Que te han dado caña? Porque, bueno...
Ah, no, eso es lo menos, porque yo soy un tío que siempre voy con la cara, doy la cara. A lo mejor la gente está acostumbrada a que la gente sea políticamente correcta, ¿no? Hablando siempre bien, intentando defender ambas las partes y tal. Yo soy lo típico que yo defiendo cuando tengo que defender y ataco cuando tengo que atacar. No tengo problemas, soy siempre grato, y ser diferente, soy siempre grato. Pero cuando las cosas están mal, yo las digo.
Vale, pero vamos a contarle a la gente que está escuchando la radio de dónde viene esto, porque, claro, tú estás hablando de que te pusiste en Instagram a hablar durante 2 horas con quién, con quién era la entrevista, ¿con aficionados o con quién?
No, mira, esta es una entrevista que yo estuve invitando durante 2 meses a hablar sobre el tema, porque no me gustaba hablar del ERTE, porque además también tuve familiares que lo pasaron muy mal en Portugal.
Sí.
Estuve 3 meses sin poder ir a Portugal porque el club ha dicho que teníamos teletrabajo, que no eran vacaciones pagadas, y yo tuve que quedarme en Madrid. Muchos no lo saben, pero mis hijos están en Portugal. Estuve 3 meses solamente hablando por internet, que gracias a Dios hay este medio para poder comunicarnos.
Sí.
Pero estuve 3 meses sin ir ahí. Llevo 3 meses sin verlos, mis padres también no trabajan, mis hermanos han perdido también sus trabajos y al final yo soy el sustento de todo esto, ¿no? Yo soy el que tengo la suerte de llegar a un patamar y a un nivel de números que pueda ayudarlos a todos, y creo que es entendible que en este momento nos cueste a todos. Y yo doy una entrevista para Rui da Cruz, que es el tío que ha escrito mi libro, mi tercero libro en España, La magia acontece cuando hay dedicación. Y me pidió que estaba haciendo unas entrevistas y si podía hablar con ellos y tal. Yo, como tú sabes muy bien, que he rechazado también una vez una entrevista tuya porque no quería hablar sobre muchos temas.
Sí.
Y la verdad que dije que quería hablar con él sin problema alguno y que iba con la frente por la verdad siempre. Y me he hecho una entrevista de 2 horas. Hablamos sobre muchos temas, hablé también de cosas que a lo mejor los medios no le interesa tanto, que cuando comparé este tema, que yo estoy cobrando este valor, que a lo mejor hay jugadores que cobran mucho menos y a lo mejor no están cobrando nada. Hablé de muchos otros temas que creo que a lo mejor, como yo digo siempre, que hice una portada no interesa mucho, lo que interesa es un poco la polémica, pero yo también lo entiendo.
¿Tu situación cuál es ahora mismo? O sea, tú estás viviendo tus últimos días como jugador del Inter Movistar porque tienes contrato, pero te vas.
Sí. No, yo anuncié al club desde agosto
¿Sí?
que no quería renovar, que ¿Sí? era mi último año de contrato, que no iba a negociar en nada, que no quería ni siquiera escuchar ninguna oferta. Estaba siendo el máximo sincero posible, diciendo, yo voy a dar mi mejor esta última temporada, me gustaría salir como campeón, pero quiero que sepáis que no estoy negociando, no estoy haciendo chantaje, no estoy haciendo nada. Yo, es mi último año, tengo otras cosas en mente, creo que es momento de cambiarme y así también os la tengo para prepararos. El club lo ha aceptado. Yo en diciembre tuve que anunciarlo, adelantar para dónde iba. También hablé con el club sobre el tema que iba a adelantarlo, sin que ellos han dicho nada que contra, porque tenía que adelantar, porque los patrocinadores del equipo que voy para Francia querían saber si realmente era verdad esto, este tema de Ricardinho ir para Francia, porque es un boom muy grande ahí en Francia. A partir de ahí las cosas, yo creo que el trato ha sido un poco diferente, pero yo también lo entiendo porque es el último año, pero creo que podían ser diferentes, pero no tan tan al extremo.
Perdona, porque tú, Ricardinho, ¿con quién hablas? ¿Con García? Cuando tienes que hablar de estos temas, ¿hablas directamente con García o con otra persona?
No, yo hablo con el director general, que es lo que tengo que hablar, con el director deportivo, y cuando hay alguna cosa más extremo, hablamos con José María García.
Y ahora ¿Hace tiempo que no hablas con él o qué?
Sí, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no hablo con el jefe, hace mucho tiempo... bueno, hoy ya hemos retomado contacto, no sé si es coincidencia o no, pero el sábado hago también las pruebas para empezar los lunes, si Dios quiera, ojalá que se pueda ir para adelante con este tema de podemos practicar lo que queremos, lo que todos queremos hacer, que es PAD. Empezamos lunes y hoy hemos tenido ya algunas noticias sobre el club, pero digo que antes de eso ha sido un vacío muy grande. Es lo que los jugadores están insatisfechos, pero no todos pueden estar satisfechos en un momento así. Sabemos que el club ha intentado hacer siempre las cosas bien en términos de legales, pero yo creo que merecíamos un poco más de trato y respeto en este momento de tomar decisiones. No sé, es una opinión personal.
Porque económicamente, claro, tú has tenido un bajón, lo contabas ayer, no digo las cifras porque fuiste tú mismo el que lo dijiste, que claro, de un sueldo que se puede hacer imaginar la gente, de 50.000, ha pasado a un sueldo de 3.000, ¿no?
Sí, Rami, yo te digo así, si tú cobras 1.000 y cobras 1.000 tu sueldo y te dan 200 euros, ¿tú crees que te vas a poder sobrevivir con eso? Te dice, es una pregunta. No, es difícil. Porque
lo normal es que tengas una vida acorde a los 1.000 euros.
Claro. Yo te digo así, si Messi cobra 20 millones y el Barça ahora le da 2 millones al mes, no estoy diciendo que no va a sobrevivir con eso, estoy diciendo que es un bajón enorme para él, que sí, va a tener que contener otras cosas. Yo tampoco he dicho que estoy pasando hambre o que estoy pasando dificultades, porque yo soy una persona, gracias a Dios, que he aprendido mucho con muchos jugadores que he estado y he ahorrado mucho dinero, gracias a Dios. No me falta de nada. Estoy muy contento con eso porque he sido un tío inteligente. Pero lo que digo es que hace falta. Yo solamente estoy peleando por mis derechos. Yo no estoy diciendo que estoy pasando hambre o que no. Yeah. Además, yo te puedo decir por mi boca que hoy mismo recibí mensajes de algunas personas que ayudo personalmente, que unas tienen hijos con problemas, otros tienen hijos que tienen una enfermedad. Y yo ayudo siempre y siempre he ayudado. Y hoy me han dicho... gracias a ti mi hija tiene unas gafas, o gracias a ti mi hijo tiene estas zapatillas, porque yo ayudo a mucha gente, porque si yo estuviera pasando hambre no podría ayudar. Nadie está diciendo que yo esté pasando hambre o no, yo lo que estoy diciendo es que estoy peleando por lo que yo creo que son mis derechos, solamente eso, y que el trato debería ser hecho de otra manera, ¿entiendes? Esta es mi manera de ver las cosas. Si la gente piensa de otra manera, respeto, pero no puedo aceptarlo, es mi manera de ver.
¿Ese dinero lo vais a recuperar?
Pues esa es otra pregunta que yo no lo sé, eso ya no es a mí que tenéis que preguntar porque sinceramente no lo sabemos. Nosotros además no estábamos de acuerdo con el ERTE y el ERTE se ha hecho, así que no sabíamos nada, no sabíamos muy bien cómo iban a ser las cosas, pero lo que importa, lo que siempre yo digo es que es la palabra, que tú hables con las personas, le expliques, porque si el club viniera a hablar conmigo y me dijera, Ricard, a partir de este momento no podemos pagar porque tenemos esta dificultad, esta, yo sería el primero de decir, bueno, pues vamos a ajustarle y en el futuro pues lo hacemos. No pasa nada, porque las cosas se hablan. Ahora, hacerlo sin consultar yo creo que es malo.
¿Cuántos años tiene, Ricardinho?
Pues 34 ahora mismo.
34. ¿Cuántos crees que te quedan en la élite del fútbol sala?
Yo creo que voy a jugar hasta los 38, si las lesiones me respetan. Tengo un contrato más de 3 años, más 2 posiblemente, pero ya veremos lo que haré, porque tengo ofertas también después ya para el futuro, porque lo estoy preparando, de trabajar con federaciones y con posiblemente también algunos contactos con UEFA, que sería algo que me gustaría, pero también tengo oportunidad del club que voy ahora, que también desde hace mucho tiempo estamos planteando ya muchas cosas para el futuro, como ser director deportivo o lo que sea en el club, pero hizo, sabes que el mundo da muchas vueltas y estamos hablando en vano.
Sí, sí, te vas a París, vas a echar mucho de menos Madrid, porque a ti Madrid te gusta. ¿Dónde vas a vivir?
¿Cuándo? Hombre, hombre, sí. yo te lo digo que cuando deje París voy a vivir en Madrid, eso seguro. Está porque mi mujer es española y segundo porque me encanta Madrid, la gente siempre me ha tratado muy bien aquí. Ya lo he dicho y digo otra vez, aunque pase estas cosas que han pasado, que yo no estoy contento, en España yo siempre seré Inter. Yo rechacé 3 o 4 veces, para no ser exacto, para no fallar, el Barça, ofertas también de Portugal, de Rusia, porque yo estoy a gusto en España, estoy a gusto en el Inter. Ahora he querido cambiar porque creo que es el momento. Hay jugadores que aguantan estar 20 años en un club, pues yo no. Yo soy un jugador que juego 5, 6, 7 años, fue el máximo que he estado en un club y creo que hay necesidad de cambiar, necesito nuevos desafíos y este proyecto que me ha aparecido de Francia, pues me parece soberbo, me parece increíble y es un desafío más a una edad que yo creo que mucha gente ya está de bajón, pues yo no.
Pues te agradezco mucho que te hayas explicado en el partidazo, Ricardinho, da gusto oírte. Te mando un abrazo enorme.
Nada, gracias a vosotros por la oportunidad y espero que la gente haya estado un poquito más esclarecida porque la gente no puede leer solo los titulares. Cuando ves una entrevista de 2 horas y sacas 3 titulares, yo creo que la gente está un poco mal informada.
Un abrazo, Ricardinho, hasta luego.
Un abrazo a vosotros.
Adiós,
gracias.
Hasta luego. Pues las explicaciones del futbolista del Inter Movistar todavía. Todavía se va a París, al Futsal París. Y ahí le quedan todavía, pues ha dicho 3 más 2, ¿no? 3 años.
3 más 2.
Pues está mal. Y claro, es que ayer se metió en este lío porque dijo eso, que claro, que estaba ganando 50.000 y que de repente le han puesto a ganar 3.000. Y claro, pues sí. la gente le parece mal leer esas cantidades y tal, pero hay que entender que claro, cuando uno gana 50.000, pues se mete a pagar una hipoteca de mucho, paga una casa no sé dónde, un coche muy caro, no sé qué, y claro.
Bueno, y que es un dinero suyo, que
claro,
está
claro,
firmando
y que es suyo.
Un contrato,
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
No, y él no está hablando solo de coches y casas, está hablando de mantener,
sí, sí,
de mantener a
la familia. A la familia,
a la familia. Que la tiene lejos.
A la familia. Hoy ha emitido Movistar, vamos, un documental, un informe de Robinson sobre el año de Maradona en el Sevilla. Quiero recomendarlo encarecidamente porque es que es sensacional, de verdad, recordar esos momentos, esas imágenes. Hablan, atención, Rafa Paz, Pepe Prieto y Davor Suker.
Para jugar en Vigo el día anterior al partido y nos encontramos a Santi Cañizares y así para despedirnos, pues Santi le comentó a Diego, oye, que mañana si hay una falta o hay un penalti no pienses en que lo vas a meter ni loco, ¿eh? Y bueno, y Diego dice así con los hombros como diciendo, bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos.
Yo recuerdo un partido aquí contra el Madrid que ganamos 2-0. Los que amábamos al Maradona vimos a Maradona jugar al fútbol.
Y él se agrandaba, él con lo grande se agrandaba. Y a la defensa del Madrid la volvió un poco loca, ¿no?
Hay un gol contra Real Madrid que Maradona salta por encima de mi espalda y mi mamá siempre comentó que hijo, cuidado que Diego no te rompe la espalda.
Son algunas de las declaraciones que se ven en el documental. Yo sé que puede la gente pensar, joder, es que estoy saturado de Maradona. Hay tantas cosas de Maradona. Bueno, pero esta es distinta, ¿eh? El año de Maradona en Sevilla, de verdad que es distinta. Y se recuerdan imágenes de cómo fue aquella temporada. Pepe Prieto, hola Pepe, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Eres casi el prota del documental con Maradona, ¿eh?
Sí, igualito.
Te lo juro.
Igualito el pequeñito que yo.
Bueno, hombre, yo me refiero a que el hilo argumental, tú sales mucho y cuentas muchas cosas.
Porque fue un año muy intenso y quizá yo lo viví de una manera muy especial, era muy joven. Maradona para mí era el mejor jugador que había visto nunca y de pronto lo tuve de compañero. Entonces, bueno, pues mi experiencia fue, a mí me marcó mucho. Y lo viví de una manera muy intensa, pero aquí el gran protagonista siempre será Diego.
¿Era buen tío?
Es buen tío. En aquel momento mucho más. Yo hoy lo hablaba con mis hijos, he tenido la fortuna de verlo con mis hijos, y les hablaba de que como compañero siempre fue un lujo. Verlo jugar también. Los que hemos podido disfrutar de verlo jugar en vivo era una barbaridad, pero luego como compañero era muy bueno. Luego... lo que ha sido muy costoso...
Perdona, ¿tendría excentricidades? Es decir, o sea, no me vas a decir que era un tipo normal, ¿o era un tipo normal?
Era muy normal.
¿En serio?
Era muy normal, o sea, yo recuerdo que cuando nosotros llegó al club, Bilardo nos habló, nos nos dio información de lo que iba a pasar. Nadie pensábamos que iba a pasar tantas cosas como sucedieron. Nos dio información, algunos quizá no estábamos preparados para entender toda la magnitud de lo que era el efecto Maradona, pero luego en el día a día, en el trato, era excepcional. Yo recuerdo un viaje de Burgos, creo, de Logroño, sentado a mi lado en el autobús, porque aquella época nos pegábamos 8 o 9 horas de autobús, como con un puro fumando, como el Michael Jordan con un puro, hablando de todo con un crío de 21 años, y estuve toda la noche hablando con él. Era muy normal. La magnitud de Maradona era más externa, y luego, lógicamente, el deterioro que ha sufrido la imagen de Maradona y todo su físico, que lo hemos visto a través del tiempo, es lo que te lleva a una imagen ahora alejada. Pero en aquel momento, ese Maradona era excepcional. Es que como compañero era muy bueno, y luego como jugador era una delicia.
¿Te ha gustado el documental? ¿Te ha gustado?
Me ha gustado parte, y otra parte creo que no es justa.
¿Cuál?
Pues creo que... A ver, es difícil, ¿eh? Me vas a poner un compromiso. Me parece que es difícil porque cuando Maradona viene aquí, el Sevilla utiliza a Maradona de una manera... El Sevilla quiere traerse al mejor jugador del mundo para darse visibilidad. Diego entiende que Maradona puede hacer al Sevilla un Nápoles, pero luego el matrimonio se rompe. Pero claro, entender en el documental da un poco de cuenta de como que el Sevilla quería ayudar a Maradona a recuperarse. El Sevilla ficha a Maradona sabiendo a quién firma y qué características tiene. Lo que pasa es que se da cuenta luego, en un momento determinado, que Maradona es inarreglable. Que Maradona es Maradona en lo bueno y en lo malo. Entonces me parece un poco injusto con toda esa circunstancia que pasó.
Los que dicen que fue un bluff en el Sevilla, Maradona, ¿tú qué dices?
Pues que no vivieron nada de lo que consiguió Maradona. Maradona estuvo poco tiempo en el Sevilla, pero Maradona consiguió que el Sevilla se le escuchara en todos sitios. Yo he viajado con el Sevilla a Argentina, yo he viajado a Turquía, yo he viajado a Alemania, y el Sevilla se asomó al escaparate mundial del fútbol. Y fue la primera luz del Sevilla grande que hemos visto en el futuro, fue la llegada de Maradona al Sevilla. Y la llegada de Maradona fue una gran noticia para la ciudad y para el fútbol español. Lo que pasa es que luego no tuvo la continuidad que todo el mundo esperábamos y deseábamos. Pero creo que es injusto. Creo que es injusto decir que Maradona fue un plus en el Sevilla, porque nos puso a muchos jugadores y al equipo nos puso delante del mundo futbolístico.
Sí, pero una cosa es eso, digamos el marketing, y otra cosa es el rendimiento deportivo. O sea, yo creo que la gente que habla de bluff habla de si fue un crack o no fue un crack con esa camiseta. Para ti estuvo muy por debajo de lo que es Maradona, evidentemente.
Es que el Maradona que vino no era el Maradona
claro.
que ganó campeonatos con el Nápoles, no era el Maradona del 86, no era era un Maradona que venía de un parón de 2 años, un Maradona que ya se sabía de sus problemas personales, pero un Maradona
¿A ti te habló alguna vez de sus problemas?
Sí, claro, lógicamente, de sus inicios, de sus circunstancias vitales. Claro, al final en conversaciones privadas se habla de todo y ves a la parte más vulnerable del ser humano y de sus dificultades, y eso es lo que lo hace más grande. Diego nunca se escondió.
¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él?
Hace cosa así de 5 o 6 años. La última vez que vino a España tuve una conversación telefónica con él muy muy pequeña. Diego está muy aislado de la realidad. Actualmente vive muy aislado, es muy difícil contactar con él, tiene mucha gente alrededor, tiene mucho ruido.
Siempre ha sido así, ¿eh?
Sí, sí, sí. A mí,
o sea, yo cuando hicimos el Mundial con él, el comentarista de Alemania...
Te das cuenta de lo que
es. Claro, es que lleva 8 con él. Es que no hay que acreditar a Maradona. Es que hay 8 que van con Maradona a los estadios. Y que tienen que entrar a la tribuna de prensa con Maradona. Y creo que el de FIFA alucina porque dice, no, perdón, es que aquí solo entra el comentarista. No, no. O entran estos o no entro o no comento el partido. Imagínate.
Sí, y siempre ha defendido mucho a los suyos, ¿eh? Y los suyos eran el equipo de Sevilla en ese momento. Los suyos son el equipo de retransmisión en ese momento. Él tiene un concepto de equipo, un concepto de grupo muy grande. El problema es que Maradona es un ser muy complejo. Y al estar al lado de él, tú te das cuenta. Yo nunca vi un nivel de atención tan grande como el que vi con Maradona. Vi periodistas que no había visto nunca, vi gente colgada en los autobuses, vi gente meterse en el hotel y esconderse debajo de un mostrador para darle un beso. He visto gente, es que he visto tantas cosas de estas que tú dices.
¿Salíais mucho?
No, Diego, al principio en Sevilla, que Sevilla es una ciudad difícil, porque pues sí, es verdad, sí. tiene una vida, tiene un clima.
Es difícil, sí.
Es difícil, es una noche difícil.
Quedarse en casa, ¿no?
Claro, es una noche difícil. Sevilla no es San Petersburgo.
No, no lo es. No.
Claro.
Deja. Ni Groenlandia. San Petersburgo, cuidado.
Ni Groenlandia.
Vamos a ello. ¿Salisteis mucho o no?
Sí, claro que salimos, pero al final fue un poco al principio. Luego ya llegó un momento en el que Diego elegía muy bien con qué persona salía. Pero nosotros teníamos los jueves, y esa es una costumbre que mantuvimos durante muchos años, post-Maradona y pre-Maradona. Los jueves el equipo del Sevilla salía a cenar todos los jueves juntos. Nosotros salíamos a cenar y después nos íbamos a tomar una copa. Y a las 12:30 cada uno se iba. El problema es que luego había que acostar a Maradona. Claro. Y los demás nos íbamos y Diego era más difícil de acostar. Pero eso te pasa a ti en la redacción.
No, a mí me pasa ahora.
A ti te pasa casi siempre, pero...
No.
No, pues ya, claro.
Ya te ha descolocado.
¿Ahora qué? ¿Ahora cómo reconduces
esto? ¿No quieres ser nuestro Maradona?
Yo nunca he sido Maradona.
Oye, futbolísticamente hablando, Pepe...
Futbolísticamente hablando,
¿aprendiste tú más de él o él aprendió más de ti?
¿De mí?
Te está vacilando, hombre. Yo Joseba te está vacilando.
Lo sé, pero le voy a contestar con... Lo único que podía aprender es atarse una zapatilla.
¿Cuántos años tenías tú? ¿21?
21, sí.
Si es que hay una imagen en San Mamés, me parece que era San Mamés en el documental, ¿no? Que sales ahí hablando...
Que no tengo barba ni para
afeitarme. Bueno, un chavalín, un pipiolo, de verdad.
No, ni para mí fue, de verdad que fue un año increíble.
Tú dices, al principio del documental yo creo que dices que este año es el más feliz de... El año que mejor me lo pasé, dices. El año que mejor me lo pasé en mi vida es el 92.
Me lo pasé muy bien. Es que me lo pasé muy bien. Yo estaba en aquel momento...
Encima
estaba,
la Expo allí.
Claro.
No había gente en Sevilla.
Las Olimpiadas. Yo estaba en ese momento. Mi mujer... éramos novios, pero no estábamos casados todavía. Entonces, yo por las tardes tenía... Toda la tarde. No tenía.
¿Cómo hija? Suena eso?
Os lo voy a intentar.
No, pero es que ha sonado como diciendo... Sí. Todavía
ese no. Pero no por la felicidad, sino porque yo me iba
esto
a casa...
Graba, Pepe,
fijaros cómo... Fíjate qué inconsciencia la mía. Yo me iba a casa de Bilardo a tomar café con él.
Con Bilardo.
Y de pronto aparecía Maradona. Y de pronto aparecía el Cholo Simeone y nos tomábamos un café. Porque vivíamos muy cerca. Vivíamos como a 500 metros. Entonces... Fue un año muy intenso. Y un día allí estábamos tomando café y Maradona un día se pone a contar que le está persiguiendo un detective. Y dice, ¿cómo que te está persiguiendo un detective? Sí, voy con el Porsche y me persigue un detective con un Vespino.
El Vespino así, y tenía mérito el Vespino,
y claro,
¿eh?
Y yo soy un chaval de Albacete con 21 años, entonces dices, ¿cómo? ¿Esto cómo puede ser? Y te lo cuenta así, con una naturalidad, que tú te quedas un poco helado. Y estaba pasando, y entonces fue un año muy divertido, muy complejo, ¿eh? Por ejemplo, la marcha de Maradona fue muy difícil para el grupo, porque le tenía mucho cariño. Porque, por ejemplo, un detalle de Maradona, llegó Navidad y Maradona nos regaló a cada uno de los componentes de la plantilla un marco de plata firmado por Diego con una foto de su familia. Eso no lo hace un jugador que no esté ligado emocionalmente a un club. Y él estaba muy ilusionado con convertir al Sevilla en Nápoles, pero no salió. Y bueno, la vida es así. No, muchas veces que intentamos cosas que no salen.
No me acordaba que incluso le habían montado bronca en la grada del Pizjuán, que le pitaron cuando lo del lío aquel del partido amistoso de Argentina.
Sí, porque realmente aquí se vendió que él...
Se había ido por su cuenta.
Claro, que se había ido por su cuenta. Y yo entiendo que faltó un poco de comprensión. Para un argentino, la selección argentina es lo máximo. Y para un argentino que ha ganado un mundial con Argentina y que es Maradona, la selección es intocable. Y eso es una parte de la personalidad que hay que aceptar, como la gente que es más introvertida o más extrovertida. Para un argentino, la selección es la selección. Y ahí hubo un poco de poca empatía por parte de la Federación Argentina y poca empatía por parte de los dirigentes del Sevilla, bajo mi opinión.
Estaba Del Nido, Cuervas de presidente, y Del Nido era el abogado del club, ¿no?
Correcto.
Sí, sí.
Y fue además la persona que...
Que anunció la querella contra... Exacto. La querella no, la sanción contra Maradona y Simeone.
Eso es.
Maradona y Simeone.
Lo que pasa es que... Era contra Maradona.
Sí, claro, Diego, pero metieron a Simeone para que le...
Diego era un daño colateral. Sí. Ese fue el gran momento del divorcio.
Montabais broncas, ¿eh? Hay imágenes de los partidos, madre mía.
Sí, ostras, sí.
Aquel equipo...
Pero tú has visto...
ha salido solo un poco, pero a Diego le atizaban fuerte.
Sí, sí, mucho, le pegaban mucho. Mucho más que a Messi, yo cuando dicen eso de mucho más que a Messi.
No, es que, mira, el otro día me preguntó Susana qué diferencia hay entre uno y otro. Lógicamente cada uno tiene un gusto, la gran diferencia es la permisividad o a quién está defendido.
Claro,
en
claro.
Este momento Messi lo defiende en las reglas del juego.
Claro.
En aquel momento Maradona...
Sí, sí.
Podía pasar cualquier cosa.
Te la jugabas en todos los partidos. En todos los partidos.
Vida o muerte.
Oye, Pepe, me ha encantado la charla.
Y a mí, volver a oíros después de tanto tiempo.
Pues nada, ya te llamaremos más a menudo, ¿vale?
Cuando vosotros queráis. Cuidaros mucho.
Un abrazo, Pepe.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, Pepe Prieto, en directo en el partidazo. Qué buena charla sobre Maradona.
Yo creo que Maradona iba en Ferrari y juraría que ese Ferrari lo rescató Jaume Roures de Sevilla cuando Maradona salió... De mala manera.
Roures están todas, ¿eh?
No, te lo prometo.
Corrente, tío,
porque me parece que se lo dejó olvidado o algo así.
Y luego fue Roures.
Y creo que lo recuperó. Sí.
Así empezó la fortuna de Roures,
sí,
¿no?
Sí, pues mira, con el Ferrari.
No, pero que... A ver, que no sé si lo cogió para quedárselo o se lo cogió para rescatarlo, que no sé. Yo esta historia la he...
Lo de rescatarlo me gusta. Oye, yo puedo ir a Marbella a coger un Ferrari. No, no lo he cogido. Lo he rescatado.
No.
Lo he rescatado,
¿eh? Cuando digo rescatado es que,
sí,
como dice Xavi Prieto, su salida de allí debió ser
esperpéntica. Pepe Prieto. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Dice un oyente: mi ídolo era Maradona y mi ilusión era verle en el Molinón, ya que el Sevilla jugaba en Gijón la última jornada de Liga. Pero en la penúltima jornada, Bilardo y Maradona tuvieron una pelotera y Maradona ya no vino a jugar a Gijón y me quedé con las ganas de verlo. 500 pesetas me costó aquella entrada. Otro dice: Ricardinho juega tan bien al fútbol como habla, da gusto escucharle. Ricardinho tiene más razón que un santo, firmo debajo de todo lo que ha dicho, un saludo desde Brasil. Pues lo siento mucho, dice otro, pero no entiendo mucho la queja de Ricardinho. Que pelee por lo suyo, por supuesto, pero que no lo haga público, que hay gente que realmente lo pasa mal y el tío ha reconocido que tiene mucha pasta ahorrada. Carlos dice: no sé si seré el único, pero me encanta cuando contáis anécdotas tipo la de ayer de la Eurocopa del 96. Y no soy un abuelo cebolleta, ¿eh? Soy un millennial de 25 años.
Soy un millennial, me gusta, ¿eh? Que la gente se llame millennial.
Y Jorge dice: buenas noches, familia. Tengo un amigo que vive en París y ambos somos paisanos de Juanma y muy del Real Sporting de Gijón. Y, por supuesto, muy oyentes. Mi amigo se llama Ramón y cumple 35 años, que es una fecha especial. Muchas gracias por tantas horas de compañía y, por favor, felicitadle.
Pues dale Ramón, esa es nuestra felicitación. Y me quedo con Luis y con Senabre, que tienen The Americans. Y le doy las gracias a Ciro, a Emilio y a Joseba por esta gran noche de radio.
Fenomenal. Pues
buenas noches.
Pues mañana más.
¿Os está gustando el programa?
Siempre.
Mucho.
¿Sí?
Ahora...
Mucho, a una hora fantástica. Síndrome de Estocolmo, este.
Pues sí. Escucha una cosa. Esto todo ha sido un aperitivo de lo que viene ahora.
Hombre.
¿En serio?
Hombre.
Pues entonces yo no vuelvo.
Sin la emoción de Luis. Nos
quedamos. Habéis sido los teloneros de The Americans.
Nos quedamos.
Como todos los jueves. Vale, estupendo. Bueno, a mí llama... Para ser el telonero, llámame
sí. Efectivamente. Quedado, sí.
Venga, dale.
Qué lástima.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Qué significa esto? ¿Que vuestros análisis identifiquen ya material genético del COVID-19 en estas aguas residuales?
Se explica que realmente había ya transmisión comunitaria antes de lo que nosotros estamos pensando.
Y ya había sospechas previas de que este virus había circulado por Europa mucho antes.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
De lunes a jueves, 13 te acompaña. El lunes, Antonio Hueso entrevista a Sergio Dalma y Miki Núñez sobre su confinamiento,
con lo bonito que estaba siendo la gira,
música y planes de futuro. El martes, Pedro del Castillo habla con Manolo Lama y con Javi y Mar, compañeros de la COPE. El miércoles, Asel Sánchez entrevista al sacerdote Pascual Saorín, que lleva 20 años en Japón y nos cuenta cómo está afectando a este país el coronavirus. Y el jueves, Ana Samboal y sus invitados nos desvelan de qué manera el confinamiento va a cambiar nuestras vidas. De lunes a jueves, a las 12:30 de la noche, 13 te acompaña.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Una y 14, está, sigue Dani, sigue Luis, se incorpora Paniagua. Hola Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Y Parra, Rubén Parra, hola Parra.
Buenas noches, Juanma.
Y está Juan Fierro, en directo desde Washington, corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos. Hola, Juan. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas tardes desde
mira,
Washington.
Mira, os cuento una cosa a todos. Hoy he salido a dar una vuelta con mis hijos, 9 y 12 años. Y me han preguntado por el caso de George Floyd. Los dos, ¿eh? Papá, ¿has visto lo que le ha pasado a ese chico en Estados Unidos que un policía le puso la rodilla en el cuello y acabó muriendo? Me he dado cuenta de la magnitud de lo que ha ocurrido cuando,
es muy impactante, además,
cuando dos críos de repente de un pueblo de Madrid te dicen de 9 y 12 años, oye, ¿has visto esto que ha pasado? Yo creo, Juan, que en Estados Unidos, bueno, Minneapolis creo que está en llamas prácticamente, ¿no?
Sí, llevan dos noches de disturbios, de bastante violencia, de incendios, de coches quemados, incluso con un muerto en los disturbios de ayer. Y la verdad es que sí, y la verdad es que lo que pasa es que también la gente está también muy harta, porque este no es el primero, no es ni el segundo, no es ni el tercero. Y lo que pasa es que el vídeo también, como comentáis, es que es muy, muy impactante. Son 9 minutos de vídeo viendo cómo Joder. Muere una persona, ¿no? Y la verdad es que el vídeo que repiten constantemente las televisiones aquí o muchas televisiones realmente ha afectado mucho. La situación en Minneapolis es difícil. El gobernador ha llamado hoy a la Guardia Nacional después de los incidentes de anoche. Esta noche se prevén otra vez incidentes. La verdad es que la concentración de gente alrededor de la comisaría de donde eran estos 4 policías lleva 2 días prácticamente rodeada por la gente. Por la noche es cuando empiezan los incidentes. Ayer hubo incidentes también en Los Ángeles, en Memphis.
Pero perdona, donde, Juan, es que son incidentes de negros y de blancos. Es decir, la indignación no es de la comunidad negra contra la policía. La indignación es de la comunidad contra la policía por la brutalidad.
Sí, es que esas imágenes, ese vídeo marca mucho. Aunque mucha gente, y sobre todo yo escuchaba algún comentarista negro esta tarde en televisión, dice, si en vez de un negro hubiera sido un perro, la reacción hubiera sido mayor. Lo cual dice mucho de cuál es la situación, ¿no?, social y racial en este país, porque parece que la situación racial estaba superada en los Estados Unidos, pero este es un país sumamente, sumamente racista. Y hay mucha gente que se queda en medio. Es decir, en este país eres racista o eres antirracista, pero hay mucha gente que siendo antirracista no se pronuncia. Y la verdad es que eso mucha gente lo está echando a notar y sale en los medios de comunicación para que la gente dé un paso adelante y ante situaciones como estas, que eran perfectamente evitables, porque este hombre podía haber levantado, el policía podía haber levantado la rodilla que tuvo durante 9 minutos y este hombre se hubiera salvado. Mucha gente lo que está diciendo en este país es que hay que dar un paso adelante. Además, la situación es muy convulsa por el hecho de que estamos viviendo una situación de pandemia donde la sociedad negra es la más afectada, sin duda. O sea, es decir, aquí coges las ciudades, índice de población negra 25% en una ciudad, índice de muertos por la pandemia 50%, 40%. Los negros es los que están notando más, los que están sufriendo más el tema de la pandemia, con una situación socialmente muy dividida por el presidente que tenemos, en una situación constante de tensión en un año electoral, con lo cual, en fin, no sé cómo vamos a llegar a noviembre.
Un abrazo, Juan, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, Pani. Es que es muy heavy el vídeo, ¿eh? O sea, es...
Sí, sí, y es un...
es un modelo de conducta de la policía en general, ¿no? Hay policías buenos, pero son demasiadas veces ya en las que vemos que afroamericanos mueren simplemente por el hecho de ser afroamericanos, ¿no? No es la primera vez y desgraciadamente no va a ser la última, porque, como decía Juan, el racismo sigue latente en los Estados Unidos, pero incluso el racismo encubierto, ¿no? Y verás la que se va a liar, porque el fiscal de Minnesota, que tiene que entender el asunto, dice que sí, que es evidente que el vídeo es durísimo, pero que también hay otras evidencias que apoyarían el hecho de que a lo mejor no hay cargos criminales. Como no condenen a los policías, y particularmente al policía homicida, sí. Sería una muy gorda, ¿eh?
Tremendo, tremendo.
Hay un dato, Juanma, hay un dato que es brutal, y es que la policía para los afroamericanos en Estados Unidos es el doble de mortal que el coronavirus en España. O sea, en Estados Unidos, de cada 1,000 hombres y niños afroamericanos, uno muere por contacto con la policía. Es una pasada.
Sobre lo que decías de los niños, Juanma, lo que pasa es que no les entra en la cabeza, porque los niños no son racistas. Claro. Ellos no entienden lo que es el que alguien pueda morir simplemente por racismo, ¿sabes? Que un policía blanco pueda matar a un ciudadano negro simplemente porque es negro.
Bueno, entonces, aparte ellos... que entienden que la policía está para proteger
sí,
al,
efectivamente.
Claro, al pueblo.
Sí, además. Entonces, claro, es como que no lo conciben, no les entra en la cabeza. Por eso necesitan que un adulto se lo explique.
Hoy, es que mi hijo me decía, no me imagino, papá, que a ti te puedan hacer algo así. Tú fíjate en qué situación se pone un niño, ¿eh? Es decir, no me imagino que te discutas con un policía y te ponga una rodilla en el cuello y te mate.
Bueno, es que... no sé qué decirte. Yo me he encontrado en una situación en Arizona yendo hacia el Gran Cañón, donde el coche que teníamos delante estaba parado, eran dos blancos y por alguna razón iban un poquito bebidos, y los dos policías que salieron allí... ¡puf! Estuvieron en un tris de sacar las pistolas, ¿sabes? Y eran blancos.
No, mi hijo no lo decía por ser blanco. Decía que no se imagina que pueda cambiarte la vida en ese momento. O sea,
porque es lo que dice Luis, hombre. Sí, en el concepto que tenemos todos, la policía está para proteger.
Claro, claro.
Pero es que en Estados Unidos es de verdad, ¿eh? O sea, es algo crónico que viene además de muy lejos y que nos llevaría mucho tiempo, pero es algo que está en la sustancia. Yo suelo decir que es el pecado original de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, algún día elaboraremos más sobre ello.
El deporte tiene algo que ver aquí, porque George Floyd era amigo de Stephen Jackson, un jugador de la NBA que jugó en Indiana, en San Antonio, en Golden State, etcétera. LeBron creo que ya ha hecho alguna declaración al respecto, porque siempre lleva este tema racial muy hasta todas las consecuencias, y el famoso hincar la rodilla de Colin Kaepernick cuando jugaba en la NFL se ha vuelto a hacer viral, evidentemente, además jugando con la imagen de la rodilla asfixiando a Floyd.
Sí. Bueno, diferentes opciones de formato para la reanudación de la NBA, Pani. A ver, ¿qué opciones están barajando?
Bueno, la principal opción, que ya lo apuntábamos aquí la semana pasada y que va tomando cuerpo, es que no participarían en ese torneo del que hablaremos ahora los 30 equipos de la NBA, ¿no? Se suprimirían en principio 10. La idea más generalizada, si se juega finalmente, que parece que vamos hacia ello, es que jueguen 20 equipos. Los 16 que estarían en playoff cuando se suspendió la temporada por el coronavirus, más 4 equipos que entrarían en la posibilidad de jugar los playoffs desde el punto de vista matemático, que son los Pelicans de Nueva Orleans, los Portland Trail Blazers, los Sacramento Kings y los Memphis Grizzlies. Hay gente que me ha dicho que esto se hace, esta idea, es para meter a dos figuras emblemáticas de dos equipos de los que te he citado, que son Zion Williamson de los Pelicans y Lillard de Portland, ¿no? Y la idea sería hacer 5 grupos de 4 equipos, ¿vale? Jugar una liguilla entre ellos, y los dos primeros clasificarían para la siguiente ronda en un formato que, lo que sí está claro, es que sí se jugará en Orlando, en el territorio Walt Disney. Pero vamos a esa idea, es decir, la idea que ahora mismo está en la mesa es un formato de, digamos, liguilla con 5 grupos de 4 equipos y meter a 20, 10 ya no jugarían, 10 equipos ya no jugarían, y los dos primeros seguirían adelante.
Bueno, lo que ya han dicho a todos los que estén por ahí fuera, que vuelvan para Estados Unidos, pero ya, ¿no?
Sí, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha permitido a los deportistas de élite volver al país. La NBA ha mandado una circular a todas las franquicias diciéndole que todos sus jugadores y entrenadores técnicos que estén fuera ya pueden regresar y se siguen manteniendo reuniones. Hoy, por ejemplo, Adam Silver se ha reunido con los general manager. Mañana se reúne con la Junta de Gobierno, con los propietarios, para seguir vertiendo ideas sobre hacia dónde va la temporada, si va hacia el torneo este con 20 equipos que ha explicado el profe, si alguno compra la idea de Mark Cuban, del jefe de Doncic, del dueño de los Mavericks, de hacer una especie de play-in para meterse en los play-offs con los cuatro equipos que están más cerca de play-offs sin estar haciendo eliminatorias, en una cosa que se hacía a principio de la liga, en los años 40-50, cuando había equipos empatados. Se sigue trabajando, y lo que sí parece que tiene mucha lógica, más después de escuchar a Damian Lillard, que dijo que si se hacía una temporada resumida de 70-72 partidos, que él se negaba a jugar, básicamente porque viendo las clasificaciones, si se va a 72 partidos, sería jugar 6-7 partidos más y prácticamente los playoffs estarían cerrados. No había opciones para los que están fuera de poder meterse.
Kobe Bryant, Duncan y Garnett tienen que esperar para entrar en el Salón de la Fama.
Sí, porque van a posponer el evento. Y entraban este año, en teoría, en el Hall of Fame. Iba a ser en agosto, en Springfield, como siempre, pero han decidido por el coronavirus. En principio iban a trasladarlo a octubre, pero han pensado que lo mejor es pasarlo a 2021. Habían barajado la opción de pasarlo al Mass Mutual Center en Springfield, que caben más personas, caben casi 8.500. Pero bueno, al final, tal y como están con 100.000 muertos en Estados Unidos, o con más de 100.000 ya, pues han decidido traspasarlo sí, al año que viene.
Oye, dos noticias que tienen que ver con locales de la NBA. Es que hoy lo he escuchado a las 3, me ha parecido una de las noticias del día. El dueño del local de la tienda de la NBA en Nueva York, en la Quinta Avenida, ha denunciado a la NBA, o ha reclamado a la NBA, que no le paga el alquiler de la tienda en los últimos 2 meses.
Sí, un alquiler que vamos a decir que es algo superior al de seguramente de la mayoría de pisos de la gente que nos está escuchando, porque es de $1.250.000. Y sí, yo creo que todo el mundo que ha estado en Nueva York seguro que se ha pasado, que nos escucha y que le gusta el deporte, ¿no?
Es flipante que la NBA tenga un impago de un local de la Quinta Avenida.
El propietario de NBA Media Ventures ha denunciado, pero no a la NBA, sino al tío que regenta es el tío que gestiona el local el que no ha pagado el alquiler a la NBA, no al revés. Y hablando de NBAs y de locales, pues lamentar también que el NBA Café de Barcelona, que ha sido para algunos nuestra segunda casa muchos años, porque hemos trabajado ahí un mogollón de horas, pues ha cerrado estos días por la situación
derivada del coronavirus. ¿Para siempre?
Sí, para siempre.
¿Por qué?
Bueno, la situación económica ya no era excepcional antes del coronavirus y lo que ha pasado pues ha acabado de tomar la decisión. Estaba siempre lleno y era un éxito, pero bueno, también hay que mantener las licencias, los gastos. Luego el Ayuntamiento de Barcelona no era muy flexible con los horarios. Había muchos partidos que...
De madrugada, claro.
Exacto, de madrugada, que no se veían con buenos ojos y tal. Y al final ha tenido que cerrar. Es una pena porque era el único de España, el primero de Europa. Y la verdad es que sabe mal.
Me da mucha pena de los restaurantes que son barras. Porque son los que no pueden abrir en ningún momento porque no se puede mantener la distancia social, salvo que, claro, que dejes un hueco de 2 metros en la barra, que entonces, claro, tienes una barra larguísima. Pero hay muchos restaurantes que son barra. Un japonés en Madrid, por ejemplo, que tiene que cerrar.
Aquí es barra, había mesas, ¿eh? Claro. Es enorme, grandioso. pero bueno, no ha podido. Y por cierto, ya acabo con el tema restaurantes, pero Andrew Drummond, jugador de la NBA, ha protagonizado una anécdota bastante curiosa, que es que va a un restaurante, se gasta 164 euros, dólares, perdona, cenando y tal, y de propina deja 1.000. Entonces, bueno, me gustaría ser camarero.
Tienen otra cultura con las propinas allí.
Sí, total. Pero
es lo que peor llevan los españoles cuando van a Estados Unidos.
Lo que peor llevan ellos cuando vamos nosotros allí.
Este es un gesto muy noble por parte del jugador porque lo hace a conciencia. No es el alarde típico del que te viene aquí y te deja una propina, el típico nuevo rico o el típico ricachón, ¿no? Sino que lo hace a conciencia para ayudar, porque allí el sueldo de un camarero, y lo digo por experiencia, es muy muy bajo y de lo que vives realmente es de las propinas. Por eso hay una amabilidad. Os habéis dado cuenta que en el 99% de las ocasiones los camareros o las camareras son amabilísimos, se presentan primero, voy a estar contigo esta noche, etcétera, etcétera, para servirte y tal. y lo que buscan es una buena propina, claro, que normalmente es el 15%, pero que si se esmeran mucho, pues hay gente que deja el 25, el 30, y luego, como es el caso del jugador citado, pues es casi una caridad para gente que lo va a pasar mal porque lógicamente van a ganar menos. Y además allí no hay bote. Es decir, los 1.500 dólares se los lleva la camarera.
El que ha atendido la mesa. Vale.
Me acuerdo de una de Popovich, no sé si fue el año pasado, hace dos años, que fue a cenar a una ciudad fuera después de jugar un partido con San Antonio. Le pusieron una botella de vino que le encantó. Es un tío que es un loco del vino. Y dejó 5.000 pavos de propina.
Bueno, y en ¿cómo se llama? En Lío, en Ibiza, hubo un ruso, un no sé qué, que también, que dejó un árabe, 200.000 de propina. O sea, una barbaridad. Americans, muchas gracias, ¿eh?
A ti siempre.
Luis, he visto Millennium, ¿eh? La que me recomendaste, me gustó mucho.
Muy guay, ¿eh?
Sí, está muy bien, muy bien.
Muy guay, muy guay. Sí. Oye, pues te voy a recomendar otra, y bueno, un poco a todos. Hablando de los altercados de racistas en Estados Unidos, una peli que se llama Detroit, de Catherine Bigelow, que es un poquito larga, que es un espectáculo de película.
Extraordinaria.
¿Detroit se llama?
Detroit, vale, sí, sobre el problema racial que hay en Estados Unidos.
Vale. Gracias, Americans, adiós.
Gracias.
Adiós. Antes de cerrar este partidazo de COPE, tres titulares del mundo del motor con Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
A ver, es que claro, estamos a vueltas con las fechas. Barcelona, Fórmula 1, ¿cuándo?
16 de agosto. Y parece que esto tiene pinta de ser realidad. ¿Por qué? Porque estaban pendientes de Silverstone, la cuarentena. Al final le ha dicho el gobierno británico que tengan paciencia y se vayan a agosto. Silverstone ha reservado 2 y 9 de agosto, con lo cual la temporada europea la tendrían arreglada. Sería 5 y 12 de julio Austria, 19 de julio Hungría, 2 y 9 de agosto Silverstone, 16 Barcelona. De hecho, los organizadores me han dicho de Barcelona que es la fecha que barajan. 30 de agosto Spa, 6 de septiembre Monza. Lo más complicado viene después, que es viajar fuera, pero con 8 carreras se puede hacer un mundial. Tengo que Ricciardo ha hablado de Sainz y ha reconocido que él no era la primera opción de Ferrari y que se alegra por Carlos, y que lo que le pasa a Sainz respecto a él es que su temporada fue bastante mejor que la suya. La temporada de Carlos fue muy, muy buena la temporada pasada. Por cierto, Renault ya lo ha dicho. Mañana hay una reunión importante de un tema económico de Renault Francia, que van a ver qué pasa con el futuro de la compañía, un recorte de 2.000 millones de euros. En principio, la Fórmula 1 quiere seguir con ella. Y lo que ha dicho el jefe David Bull de Renault es que van a decidir el sustituto de Ricciardo en julio, cuando haya empezado ya la temporada. ¿Eso qué quiere decir? ¿O en qué nos incumbe? Bueno, que Fernando Alonso va a decidir en verano qué hace con su futuro. Es decir, que Renault le tira tanto los tejos que podría estar esperando incluso al piloto asturiano. ¿Y luego qué más? Bueno, pues hemos tenido un límite presupuestario. Límite presupuestario 2021, 22 y 20, 21 y 22, 145, 135, y luego a ver qué pasa con eso, porque todo esto que está pasando, este recorte presupuestario, está con la crisis tan fuerte que está viviendo la Fórmula 1. 1.200 personas despedidas de McLaren y 70 de ellas son del equipo de carreras, que es una auténtica barbaridad.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Nos encontramos el próximo domingo en el tramo final de Tiempo de Juego, en el Tertulión. Mañana, más partidazo con Joseba Larrañaga, y el fin de semana, Tiempo de Juego con Paco González. Ahora la radio sigue con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, tengan buen fin de semana. Salud. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.